Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 3 en punto. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero en esta jornada de martes 28 de febrero, Día de Andalucía, y felicidades evidentemente para todos los paisanos, para todos los andaluces celebrando evidentemente este día de nuestra comunidad. Y qué mejor manera de celebrar el Día de la Comunidad Andaluza que hacerlo con un derbi en andaluz, en el mundo del fútbol, con ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Real Betis Balompié, partido que va a arrancar a las 9 y media de la noche en el Estadio de la Rosaleda y que puede seguir como siempre una jornada más en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 880 de la onda media y cope.es/Málaga. Desde las 9 en punto de la tarde, o de la noche ya mejor dicho, te contaremos ese partido entre el Málaga y el Real Betis Balompié. En una jornada, esta festiva de 28 de febrero, donde tenemos un montón de frentes abiertos, sin lugar a dudas, porque aparte de ese partidazo que va a jugar el Málaga frente al Betis, tenemos a las 8 de la tarde en Alemania, en tierras bávaras, en Múnich, el primer partido de la serie de cuartos de final del Eurocup entre el Unicaja de Málaga y el Bayern de Múnich. Es una eliminatoria a tres encuentros. Unicaja, ya sabes que tiene el factor cancha en contra. Por lo tanto, ganar en el día de hoy sería meterle toda la presión del mundo al equipo de Sacha Djordjevic, que esta temporada nos tiene la medida cogida. Dos partidos jugados, los dos vencidos por parte del equipo teutón. Ojalá esta noche, a partir de las 8, se vaya invirtiendo la situación y el Unicaja sea capaz de traerse la victoria de tierras germanas. Hablaremos de ello, ¿eh? Tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. A pesar de ser hoy jornada festiva, tenemos por aquí, estarán con nosotros Alfonso Queipo de Llano, Pedro Ramírez y también Adolfo Romero. Será la tertulia, como siempre, de 4 a 5 de la tarde. No hay tiempo que perder, porque ya conocemos la lista de convocados del Málaga, la última hora del Real Betis Balompié. Todo como siempre, te lo resumo de manera breve, a modo de titulares. Titulares que llega de la mano de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Lista de convocados condicionada.
Sí, condicionada. José Rodríguez, Camacho y En-Nesyri son las novedades en la convocatoria del Málaga para recibir hoy al Betis. No están los laterales zurdos Rica, Mikel Villanueva y Peñaranda. Hay un cambio. Entra En-Nesyri, sale de nuevo Peñaranda. Rosales entra en la convocatoria a expensas de que el comité de competición que se reúne esta tarde le mantenga o le quite la segunda amarilla que vio en Eibar. El Gato Romero ha hablado del partido de hoy.
La situación de la gran mayoría de los equipos que estamos en mitad de tabla hacia abajo, prácticamente es la misma, ¿no? De sumar pocos puntos, de intentar de ir escalando y bueno, yo creo que para nosotros es un partido importantísimo para poder alejarnos un poquito más de la zona baja. Es un rival directo al que hay que ganarle, como todos los rivales que nos toquen en la misma línea. Y bueno, saber que hay varios equipos que estamos en la misma situación, ¿no? Por ahí querer salir y tener una dinámica positiva para estar lo más arriba posible cuanto antes y no estar pendiente a la zona baja. Este caso es el Betis y el Málaga, y yo creo que de ahí va a salir un partido, no sé si bonito, pero sí muy, muy competitivo.
9:30 de la noche, de las 9 en COPE más Málaga, con el arbitraje de Hernández Hernández. Y el Málaga y sus aficionados sacarán músculo por Pablo Raez. La Rosaleda va a guardar un minuto de silencio mientras se proyecta en los videomarcadores la canción Imagine de John Lennon con la imagen de Pablo sacando músculo. La idea es que todos los asistentes saquen músculo mientras se guarda seguramente el emotivo minuto de silencio.
Sorpresa en el Betis. Su goleador, Rubén Castro, se queda fuera de la convocatoria. En la lista que hoy ha facilitado Víctor no se especifica que el jugador sufra ninguna dolencia, por lo que el máximo goleador del Betis se queda fuera por decisión técnica. Recuerden, el Betis no gana desde el 8 de enero a domicilio y no lo hace desde el 21 de octubre. Víctor dice que tienen que cambiar la mala dinámica.
Está la dinámica de resultados, que obviamente no es buena, no es que no sea buena, es que es mala. Aunque queramos ser positivos siempre, no hay que decir que no es buena, es mala la dinámica de resultados, obviamente. Pero para llegar al resultado hay un proceso, hay un camino, y en el análisis del proceso, que nosotros es lo importante para poder encontrar el resultado, vemos que el equipo está haciendo muchas cosas bien y que nos estamos quedando muy cerca de los buenos resultados en muchos casos merecidos que no han llegado. Eso es lo que realmente importa, eso es lo que realmente nos preocupa. Si no viéramos que el equipo está haciendo cosas buenas en el proceso para acercarse a los buenos resultados, entonces sí que estaríamos preocupados.
No viene Rubén Castro, pero sí estará Joaquín. El exjugador del Málaga regresa a la Rosaleda por primera vez desde su marcha y envuelto en la polémica por sus últimas manifestaciones sobre el jeque y la celebración del gol en la primera vuelta. Por cierto que Víctor deberá realizar dos descartes antes del partido porque se trae a 20 futbolistas a Málaga.
Y hay que apuntar que el Málaga acaba de anunciar que se va a llenar la Rosaleda, que se ha puesto el cartel de 9 billetes para el partido de hoy frente al Betis en este día de Andalucía. Y por cierto, apunte que este nombre, Jack Harper, malagueño, de padres escoceses, no deja de crecer en la fila del Atlético malagueño. A su media de prácticamente gol por partido, desde que se incorporase al filial malaguista este fin de semana, le hizo 3 goles al Alhaurín de la Torre en los Manantiales. Así que suma, este es el dato, 9 goles en 8 partidos. Y es la auténtica sensación del líder, del sólido líder del grupo noveno de tercera división. Además, el derbi provincial aplazado por la lluvia frente al Palo se jugará el 15 de marzo.
Bueno, pues completamente claro. Hablamos también del grupo cuarto de segunda B del Marbella, que va a reclamar por las 3 expulsiones que sufrió el domingo frente al Lorca, frente al actual líder de la categoría. Nafti, el entrenador, Tiri y Del Monte fueron expulsados por el madrileño López Puerta, y el conjunto del Marbella quiere que puedan estar en el siguiente partido. Por ahora el técnico es seguro que no se sienta en el Álvarez Claro frente al Melilla este domingo. Nafti se refirió precisamente a los árbitros.
Yo, después de lo que yo he visto en el terreno de juego hoy, yo te puedo asegurar que solamente voy a mirar la quinta plaza. Voy a mirar la quinta plaza y vamos a intentar no molestar a la gente. Me preguntaba el árbitro, me dijo de tranquilizarme, y yo le he dicho, tranquilizarme significa no hablar, pregunta, y bueno, se acercó y una expulsión más. Pero todo eso no me sorprende, y lo que he visto en el terreno de juego tampoco. No me sorprende, es lo que hay que aprender de esto, y vamos a intentar no molestar.
Bueno, pues son duras las declaraciones de Nafti. No molestar, imagino que irá con un dardo para los federativos, porque parece que el Marbella molesta entre los 4 primeros. Y vamos a cambiar de balón, Emilio, porque yo creo que es un día grande para el baloncesto. Unicaja de Málaga arranca a las 8 de hoy en la pista del Bayern, el playoff de cuartos de final de la Eurocup, obligado a ganar para revertir el factor cancha. Hay que contar que es el mejor de 3. La expedición cajista viajó ayer sin bajas y confiada en poder asaltar el fortín alemán del Audi Dome, que hoy va a ser una caldera. Joan Plaza apela a la raza de esos jugadores para ganar hoy.
Nosotros, por nuestro lado, es evidente que iremos a degüello, ¿no? En el sentido de que iremos a dejarnos los huevos directamente, iremos a trabajar, iremos a dar el 200%, ¿eh?, de cada uno de nosotros, de tal modo de que cuando nos reflejemos por la noche en el espejo no tengamos duda de que nos hemos vaciado. Hemos ido al máximo de todos nosotros, por el club, por los aficionados y luego ya por todo lo que conlleva ser del Unicaja, ¿no?
Claro y específico, ha estado Joan Plaza con esas manifestaciones y empiezan los cuartos para Unicaja, y esta semana va a ser una semana decisiva para estar precisamente en las semifinales de la Eurocup. Habrá que ganar en Alemania y ver lo que ocurre el viernes en el Martín Carpena. Ya se han vendido 1.500 localidades aparte de los 7.200 abonados que tiene el club, por lo tanto va a haber una buena entrada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Pero para que se resuelva la eliminatoria el viernes en Málaga es obligado a saltar una vez la pista germana y a ser posible que sea en la jornada de hoy, donde Unicaja, por cierto, nunca ha ganado en el Audi Dome de Múnich. El factor cancha, como digo, es favorable al equipo de Sacha Djordjevic. Ha hablado Alberto Díaz, que dice que tienen que ser duros si quieren derrotar al equipo bávaro.
Sí, además Bayern de Múnich es un equipo muy sólido, muy fuerte atrás, muy físico, entonces creo que es la única manera que tenemos para poder conseguir la primera victoria allí. Ha sido un partido muy igualado, además creo que se nos fue el partido por detalles nuestros, los que tenemos que estar muy concentrados y por eso esperamos que manteniendo el nivel a los 40 minutos, como hemos demostrado que podemos hacerlo, podemos sacar la victoria. Su solidez atrás, su juego duro, físico, presiona mucho y bueno, en ataque son jugadores con mucho talento, pero a partir de la defensa es donde ellos sacan más ventaja.
Unicaja, Bayern de Múnich, o Bayern de Múnich Unicaja, hoy a las 8 de la tarde en Alemania. Y por cierto, en clave polideportiva, Junquera fue escenario, hay que visitar Junquera, ¿eh? Es tremendo el pasaje natural que ofrece la localidad malagueña. Fue escenario utilizado para la quinta prueba de Bike Trial, el pinsapo del circuito provincial de esta modalidad, y donde 140 jóvenes participaron con un éxito rotundo para los bikers participantes. Ganó en hombres Pablo Lara y en mujeres Laura Palma.
Bueno, pues también te cuento que el Rincón Fertilidad está preparando el partido del próximo fin de semana frente al Zuazo. Cuarto clasificado, solo separan 3 puntos a las malagueñas quintas de las cuartas, que es el equipo vasco del Zuazo. Ha hablado Alba Vera precisamente de ese partido este fin de semana. Dice que van con toda la ilusión para ganar, aunque toda la presión es para el equipo vasco. Dice que van sin nada que perder.
Estamos a 3 puntos de ella y si conseguimos los 2 puntos nos pondríamos a 1 y sabemos de la importancia que este partido, pero las cosas llegan poco a poco. Es verdad que es partido importante, pero no nos tenemos por qué meter presión, porque no tenemos mucho que ganar y poco que perder, así que a intentar conseguir los 2 puntos en FOAF.
Bueno, pues son las palabras de Alba Vera, de la jugadora del Rincón Fertilidad, quinto clasificado del equipo de Diego Carrasco. Así viene la jornada festiva de martes 28 de febrero con ese plato fuerte Málaga Betis y ese partido de Eurocup entre el Unicaja y el Bayern de Múnich. Por cierto que hoy es 28 de febrero y ya sabes que los martes es el día del oyente de Cope más Málaga, pero hoy vamos a aplazar el día del oyente y te explico el motivo, porque tenemos jornada en el día de hoy y hemos tenido jornada el fin de semana. Mañana sí vamos a abrir las 2 líneas de teléfono 952061052 y 952061053 y vamos a sortear 4 bufandas en oficiales, producto oficial del Málaga Club de Fútbol. Lo que te vamos a hacer es una doble pregunta. Normalmente te preguntamos quién es el mejor jugador del Málaga en la última jornada. Como se nos juntan dos, te haremos una doble pregunta: quién fue el mejor jugador del Málaga en Eibar y quién fue el mejor jugador del Málaga esta noche frente al Real Betis Balompié. Así que pues ponemos un dita el día del oyente. Mañana a las 3 y 10 de la tarde abriremos las líneas telefónicas del 952061052 y 952061053 con 4 bufandas oficiales en juego del Málaga Club de Fútbol. Mañana día del oyente lo posponemos por el motivo que hemos explicado, para que te preguntemos doblemente por los mejores jugadores del Málaga en Eibar y esta noche frente al Real Betis Balompié. Dicho esto, 3 y 12 minutos de la tarde, déjame que acuda a ti, lo haga a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. facebook.com/grupo cope málaga y en Twitter en @deportescopemlg. ¿Qué sí. preguntamos hoy, Javi?
Bueno, pues en el día de hoy hemos preguntado sobre Joaquín. Joaquín vuelve a la Rosaleda. Está entre los 20 citados de Víctor para el partido de hoy. Yo creo que hoy no va a jugar, pero por lo menos Víctor ha llevado a Joaquín a Málaga. Claro, fue noticia la semana pasada por unas declaraciones sobre su pasado en el Málaga en el programa de Bertín Osborne. Y claro, el ambiente está muy enrarecido con Joaquín. ¿Qué recibimiento crees que le va a dar la afición a Joaquín? Hay muchos que dicen indiferencia, otros apuntan que pasó 2 años muy buenos y por ello yo me voy a levantar y le voy a aplaudir, y otros no entienden por qué dijo eso del jeque, de los impagos, cuando podía haber recordado algo más bonito. Y por eso hay mucha gente que no se lo perdonan y hoy se va a llevar una sonora pitada.
Me quedo con lo que dice Dars Sue, dice, es difícil, porque yo como aficionado no le pitaría, aunque tampoco le aplaudiría, pero él es muy querido en Málaga. Me quedo con ese mensaje de Dar Sueck. Y tú esta tarde, esta noche, cuando acudas a la Rosaleda y veas a Joaquín Sánchez, ¿le pitarás? ¿Le ovacionarás? ¿Es indiferente? Esperamos tu respuesta a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/grupocopemálaga y a través de Twitter en Deportes Cope MLG. Tu opinión nos interesa.
3 y 14 minutos de la tarde, a vuelta de pausa, vamos con la última hora del Málaga. Ya hay lista de convocados para el encuentro de esta noche frente al Real Betis Balompié, partido que puede seguir en Cope más Málaga desde las 9 en punto.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este martes a partir de las 9 de la noche desde la Rosaleda el encuentro Málaga Club de Fútbol Real Betis Balompié. Síguelo en Cope más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia, Costa Hogar y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero. Anima Pedro González.
Deportes, Cope más Málaga.
Estar informado.
3 y 14, día de Andalucía, día de derbi, día de Málaga Club de Fútbol Real Betis Balompié. y día de fiesta y día de fútbol. Como digo, se ha colgado, lo ha puesto el Málaga Club de Fútbol a través de sus redes sociales, el cartel de No hay billete. Por lo tanto, las 30.000 casi localidades de La Rosaleda, tiene 29.200 localidades. Bueno, hay que, La Rosaleda llena por completo, ¿eh?
Sí, pero luego hay que contar que los aficionados vayan, los socios acudan. Sí. Damos por hecho de que se han vendido, pues eso, si el Málaga tiene 20, 22.000 socios, pues que se hayan vendido 8.000, 10.000 entradas. Perfecto. Esos irán. Pero hay que ver de los 22 o 20.000 socios que vayan todos.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre. A priori,
da por hecho el Málaga que van a ir.
Claro, pero a priori esta tarde, si tú quieres ir a la Rosaleda y comprarte la entrada, no puedes.
Ya
no
puedes, tanto, claro.
El cartel de no billetes está bien colgado. Otra cosa es que luego esos socios finalmente acudan o no acudan. Esperemos que sí. Bueno, acudan o no acudan, seguro que faltará alguien. Pero vamos a vivir un ambiente especial de derbi esta noche en el estadio de la Rosaleda. Con lista de convocados del Málaga, condicionada. Esta tarde, bueno, dentro de un ratito, en torno a las 5, sabremos si el comité de competición le retira la segunda cartulina amarilla a Roberto Rosales o si por el contrario se la mantiene y no puede jugar esta noche la Rosaleda. Por lo tanto, ha convocado el Gato Romero a 19 futbolistas. Destaca la presencia de nuevo de José Rodríguez y Camacho. Regresan a cumplir el partido de sanción en Eibar. Los dos van a ser además titulares, van a jugar en ese doble pivote en el centro del campo. Y también regresa Youssef En-Nesyri a esa lista de convocados. Por el contrario, se queda fuera Mikel Villanueva, Federico Rica y Adalberto Peñaranda. Estos tres se vuelven a quedar fuera de la convocatoria. Y sobre todo llamativo el caso de Adalberto Peñaranda, único fichaje invernal que no termina de tener presencia en las alineaciones del entrenador del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, a expensas, Javier, de que Rosales juegue o no, el once inicial yo creo que está meridianamente claro, ¿no?
Parece muy claro el once del Málaga. Kameni en la portería. Si está Rosales, jugará Rosales. Y si no está Rosales, jugará Miguel Torres. Por la derecha. Por la izquierda, seguro Juáncar. Parejas de centrales, Luis Hernández y Martín de Michelis. A partir de ahí, el doble pivote estará compuesto por José Rodríguez y Camacho. A la derecha, Keco. A la izquierda, Chori. Media punta, Fornals. Y arriba, Charles. Tú decías anteriormente, Emilio, sobre Peñaranda. Tengo yo aquí contabilizado los partidos que jugó el Málaga, ¿no? Con él. Él jugó el Real Madrid-Málaga. Bueno, pues se ha perdido 1, 2, 3, 4, 5 partidos.
Desde entonces.
Y ¿no? El de hoy, 6 partidos. Pero no estamos hablando de 6 partidos que no haya jugado ni un minuto. Que no ha estado convocado. Estuvo en uno convocado, en el del último partido, pero ni siquiera ha jugado. O sea, solo jugó en casa, en el Bernabéu, ante el Real Madrid.
Y la anterior jornada contra la Real Sociedad, eso cuando es, se lesiona Sandro.
Eso es correcto. Entonces, ante eso, es una situación un poco delicada. Vamos a ver, porque lo ha dejado de nuevo fuera a Adalberto Peñaranda. En contra está En-Nesyri. Ha dicho en la previa del partido el Gato Romero que todos están aptos y todos quieren jugar.
Todos tienen que estar preparados, más allá del que le toca jugar continuo o no, tiene que estar preparado a la hora de jugar y como lo vengo diciendo siempre, ¿no? El que quiera estar en el equipo, que quiera estar dentro de los 11, lo tiene que demostrar cuando le tocan las oportunidades. No ha sido un partido fácil para ninguno porque el campo la verdad que era muy complicado, muy difícil.
Bueno, eso es lo que dice Marcelo Romero. También ha hablado de cuidar a los jugadores. Quiso rotar con el Chori, con Charles y Martín de Michelis. No le salió bien la acción, pero hay que cuidar jugadores.
Tenemos 25 jugadores, pero de los cuales hay muchos que los tenemos que cuidar. Por ahí dos partidos para alguno puede pasarle factura o correr riesgo de lesión. Lógicamente que bueno, que el equipo tiene que seguir trabajando, nadie es fijo, la semana es más o menos como se va dando, ¿no? Lógicamente haber jugado contra Las Palmas se ha jugado muy bien el equipo que inició, pero bueno, eso no significa que después vuelvan a jugar lo mismo.
Bueno, eso es lo que dice Romero sobre cuidar a los jugadores y sobre las rotaciones. Hoy sí van a estar todos y además arropados por su público. Del Betis ha hablado que está como el Málaga. Cierto que el Betis tiene un partido menos y que tiene 3 puntos menos en la clasificación.
Un equipo que está igual que nosotros, ¿no? Con necesidades de puntuar. Viene de un partido bastante complicado como ha sido contra el Sevilla y esperemos que el Málaga haga su partido, vuelva en su línea. Sabemos que tienen jugadores de de peligro en zona de ataque. Intentaremos de hacernos fuertes defensivamente y a la vez dejar muchos espacios para poder jugar y aprovechar la velocidad de nuestros jugadores.
Bueno, eso es lo que dice sobre el Betis. Sobre los árbitros ha hablado. Ha dicho que hay que dejar un poquito el tema arbitral
Peter
de lado.
Hernández. Este sí. Es el que es en el campo del Betis se come el gol del Barça que rebasa completamente la línea de gol.
Eso es, correcto. Pues entonces...
Aunque no es mal árbitro, ¿eh?
No es mal árbitro. Le
espero esta noche decir lo mismo.
Eso es. Y entonces, ha hablado esto del estamento arbitral.
Lo más lógico, lo más sensato es de dejar aparcado el tema árbitro y sí estar más pendiente a lo que tenemos que hacer nosotros. Como siempre digo, siempre me preocupa lo que haga el equipo dentro del campo y en este momento la preocupación lógica del cuerpo técnico es que el equipo siga funcionando como lo venía haciendo hasta ahora.
Bueno, eso es lo que apunta el Gato Romero sobre los árbitros. Y claro, tiene un dato frío y estadístico. 24 puntos, solo 5. Hay dudas en el entorno, lo habla Marcelo Romero.
La victoria acompaña con el buen rendimiento del equipo. Lógicamente que el partido contra Eibar crea muchas dudas a la afición, crea muchas dudas a la gente, pero que no se olviden de los partidos anteriores, de lo bien que se ha venido trabajando, de lo bien que juega el equipo contra Las Palmas. Tenemos que volver a esa línea competitiva que es la que nos va a llevar a estar más arriba, a conseguir los puntos y lógicamente ser autocríticos. Creo en el equipo, creo que se está trabajando bien para terminar la liga en los mejores puestos posibles, pero lógicamente que a veces cuando das un paso atrás como ha sido Eibar, las dudas siempre aparecen, pero la tranquilidad la tengo yo por los jugadores porque lo demuestran día a día.
Bueno, eso es lo que dice el Gato Romero sobre sus circunstancias, pero también ha hablado acerca de conseguir un equipo tipo. Lo va consiguiendo, yo creo que hoy va a poner el equipo de gala, salvo Rosales por Miguel Torres por Rosales, el resto son todo más o menos la base, el armazón fuerte del Málaga. Ha estado jugando bien y esto lo dice el entrenador del Málaga.
Siempre hay que tener una base, ¿no? El equipo necesita tener una base y a partir de ahí intentar de hacer los menos cambios posibles. Este fin de semana, por la caída de Camacho y José, hemos decidido que entrara Diego y Duda en la zona media y creo que lo han hecho bien, tanto Johnny, que le tocó entrar por Chori, en el caso que estamos hablando de Las Palmas, los 11 titulares anterior. Pero te vuelvo a repetir, creo que hay equipo, hay plantilla, cualquiera puede jugar, pero lógicamente que el equipo uno intenta siempre de tocar lo mínimo posible, de que tener una base.
Que no se ponga la gente nerviosa y que la gente acuda hoy y que anima al Málaga, que es un Málaga-Betis y además un buen día, el día de Andalucía, para ganarle al equipo sevillano. Escuche esto que dice Romero a los aficionados.
El aficionado tiene que seguir acompañando al equipo porque creo que sacando el partido de Leiva hasta ahora ha demostrado que quiere jugar, que quiere ganar, que quiere ser un equipo diferente, que sigan confiando en el equipo porque lo van a demostrar, lo tienen que seguir demostrando y esperemos que sea el mismo equipo, tanto la afición como los jugadores, sigamos siendo un equipo. Son ellos los que al final empujan a los jugadores hasta el final y decirles que sigan igual porque creo que no puede cambiar un partido la imagen del resto.
Bueno, pues es lo que dice Marcelo Gato Romero, lo que dice el técnico del Málaga Club de Fútbol. Recuerda, el partido 9:30, desde las 9 lo puede seguir en la sintonía de COPE más Málaga. Vamos a hacer la desconexión de las 3:25 de la tarde. Vamos a conectar con todos los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM. Y luego a partir de las 3:30 de la tarde tenemos que hablar de lo que está aconteciendo en el Real Betis Balompié. Nos iremos para hablar con nuestro compañero de COPE Sevilla, Andrés Ocaña. Y también hay que hablar del Unicaja de Málaga, que ya está en Múnich para jugar esta noche en la Eurocup frente al equipo Teutón. Y de 4 a 5 de la tarde nuestra tertulia de baloncesto con Adolfo Romero, Alfonso Queipo de Llano y Pedro Ramírez. Conectamos con los oyentes del 89.8, les ponemos al día lo que está sucediendo en el deporte malagueño y seguimos hasta las 5 en punto de la tarde.
COPE Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 3:25, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero desde las 3 en punto de la tarde en COPE Más Málaga, 93.4 de FM, en el 882 de la onda media y en internet cope.es/Málaga. Te estoy contando lo que está aconteciendo en el deporte malagueño en esta jornada de Día de Andalucía, Día de Todos los Andaluces, jornada de 28 de febrero. Felicidades si eres, si tienes la suerte de ser de nuestra bendita tierra como es Andalucía. Y qué mejor manera que celebrar el Día de Andalucía que viendo y acudiendo y escuchando el Málaga Real Betis Balompié en los micrófonos de COPE Más Málaga desde las 9 en punto de la noche. Partido festivo y partido que va a ser una auténtica rivalidad para el Málaga Club de Fútbol. La gente entiende que el encuentro es importante, que es una fiesta y que es un derbi regional por todo lo alto, porque Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Se ha colgado ya el cartel de 9 billetes.
Se ha colgado el cartel de 9 billetes. Va a haber un entradón esta noche para recibir al Betis. El Málaga juega esta jornada número 25, 3 puntos por encima del equipo verde y blanco, y necesita la victoria, necesita los puntos. Tiene la permanencia 9 puntos por encima del descenso. Europa lo tiene ya muy lejos, así que la tranquilidad pasa por vencer hoy al equipo verde y blanco. Y por cierto, hay que contar pues que el Málaga ha dado a conocer ya la lista de convocados, supeditado a lo que diga el comité de competición por si le quita esa segunda amarilla a Rosales. Por lo tanto, ha llamado a 19, de la que se cae Miquel Villanueva Rica y Peña Aranda, entra en Nesiri y los dos titulares, José Rodríguez y Camacho. Volverá al 11 de Michelle y volverá al 11 Charles y sobre todo el Chori Castro en la izquierda. Equipo totalmente decidido y Romero, que habla de las ganas de hoy del equipo.
Vamos a escuchar lo que dice finalmente Marcelo Gato Romero.
La situación de la gran mayoría de los equipos que estamos en mitad de tabla hacia abajo, prácticamente es la misma, ¿no? De sumar pocos puntos, de intentar de ir escalando y bueno, yo creo que para nosotros es un partido importantísimo para poder alejarnos un poquito más de la zona baja. Es un rival directo al que hay que ganarle, como todos los rivales que nos toquen en la misma línea y bueno, saber que hay varios equipos que estamos en la misma situación, ¿no? Por ahí querer salir y tener una dinámica positiva para estar lo más arriba posible cuanto antes y no estar pendiente a la zona baja. Este caso es el Betis y el Málaga, y yo creo que de ahí va a salir un partido, no sé si bonito, pero sí muy, muy competitivo.
En el Betis, noticias importantes, se queda fuera Rubén Castro, si entra, lo de Rubén Castro por decisión técnica,
sí, sí.
Como están oyendo, no tiene ninguna molestia, parece que es algún capítulo extradeportivo entre Víctor, el técnico del Real Betis Balompié, y el propio jugador canario Rubén Castro. Ahora nos lo explicará nuestro compañero de COPE Sevilla, Andrés Ocaña, en COPE Más Málaga, 93.4 de FM. El que sí vuelve es Joaquín. Regresa a Málaga, envuelto en la polémica por esas declaraciones que hizo en contra del jeque del conjunto blanqueazul y también por la celebración en la primera vuelta del gol que le marcó con la camiseta del Betis al Málaga. Es la primera vez que regresa Joaquín a Málaga después de su salida, justamente después de la temporada de Champions. Víctor habla de cambiar la mala dinámica del equipo verde y blanco.
Está la dinámica de resultados que obviamente no es buena, no es que no sea buena, es que es mala. Aunque queramos ser positivos siempre, no hay que decir que no es buena, es mala la dinámica de resultados.
Pues es lo que dice Víctor Sánchez del Amo, y el partido va a estar marcado por el minuto de silencio que se va a guardar en memoria de Pablo Raez. Se va a proyectar el Imagine de John Lennon y todo el mundo se insta a que saque el músculo como hacía Pablo Raez. Romero hablaba precisamente de Pablo Raez.
Que hay dos formas de vivir la vida, y él ha elegido la lucha, y creo que es importante para todos, ¿no? Tomar como ejemplo a una persona que ha querido luchar, que ha querido vivir, que nos ha demostrado muchas cosas, ¿no? Que más allá de lo que hablamos, de resultados, de convocatoria o lo que se quiera hablar, yo creo que hay otras cosas más importantes.
Es lo que dice Marcelo Gato Romero sobre Pablo Raez. Hoy evidentemente habrá que guardar minuto de silencio. Y también noticia en baloncesto. Juega el Unicaja frente al Bayern de Múnich, el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Eurocup, al mejor de 3 encuentros. Plaza los tiene a todos disponibles y dice que hay que tirar de...
Nosotros, por nuestro lado, es evidente que iremos a degüello, ¿no? En el sentido de que iremos a dejarnos los huevos directamente, iremos a trabajar, iremos a dar el 200%.
Es lo que dice Joan Plaza. Todo el deporte malagueño hasta las 3:30, desde las 3:30 y hasta las 5 en COPE Más Málaga, 93.4 de FM. No te desconectes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 30 minutos de la tarde, ya hemos conocido la última hora del Málaga Club de Fútbol, también tenemos que conocer la última hora del rival, del Real Betis Balompié, que visita hoy Málaga. Y como siempre, para conocer la última hora del equipo heliopolitano, que siempre me ha gustado mucho a mí decir esto, del equipo heliopolitano, me voy hacia Sevilla, está nuestro compañero Andrés Ocaña. Andrés, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Don Emilio, don Javier, un placer y un honor
buenas
estar
tardes,
con ustedes.
Buenas tardes, qué alegría escucharte.
Oye, convulsionado un poquito el beticismo con la ausencia de Rubén Castro, ¿no?
Bueno, convulsionado, yo parece que hemos metido el dedo en un enchufe, te lo digo de verdad, ¿eh? Es absolutamente tremendo, yo creo que no tiene explicación. Yo lo decía esta mañana cuando anunciábamos a través de Twitter en nuestra cuenta de COPE Sevilla la no convocatoria de Rubén Castro, que Víctor Sánchez del Amo ha hecho una polletada, ¿no? Una polletada, porque te acordarás que se empeñó el técnico uruguayo en varios partidos en no poner a Rubén Castro, que a Dani Ceballos lo tenía prácticamente desahuciado y que eso le costó el puesto. Pues bien, a las primeras de cambio, después de 5 partidos sin ganar que lleva el Betis, por cierto, me gustaría recordaros el último partido que gana el Betis. Es el último partido en el que marcó Rubén Castro, precisamente contra el Leganés, el pasado 8 de enero. A partir de ahí no ha marcado Rubén Castro y no ha vuelto a ganar un partido el Real Betis Balompié. Pues la decisión de Víctor hoy, después de la crisis del derbi, del descalabro de la segunda parte, de venir de hacer el ridículo más absoluto en Granada, es no convocar a su mejor futbolista de ataque, Rubén Castro. Y para que os hagáis una idea, Rubén Castro lleva 8 goles en Liga. Es decir, que en la jornada 24, aunque es verdad que no está en su mejor momento, pero está en números, en los números de final de temporada, el segundo delantero que más goles lleva es Alex Alegría, con 3 goles en Liga nada más, en 24 jornadas, y Sanabria lleva 1 gol en Liga. Y ni siquiera se lo lleva para estar en el banquillo Víctor Sánchez del Amo.
Oye, Ocaña, ¿esto qué se interpreta? ¿Algún mal momento de forma del jugador? ¿Discrepancias con el entrenador? No sé, que el otro día jugaron el sábado contra el Sevilla en el derbi y hoy martes vuelven a jugar y el fin de semana y que quiere hacer rotaciones. No sé, ¿tiene algún tipo de explicación más allá de lo que se puede barruntar extradeportivamente hablando?
Yo, con todo mi respeto, en el tema que preguntas de las rotaciones, no estoy en absoluto de acuerdo. Tú puedes hacer rotaciones y te las puedes permitir, ¿no? Pero si un jugador está apto para jugar un partido y lleva 5 jornadas sin ganar y tienes el descenso a 7 puntos, el otro día incluso a 5 en algunos minutos cuando el Sporting se puso por delante del Celta, yo creo que no te puedes permitir ese lujo. Hemos hablado con el entorno del jugador. El futbolista está apto totalmente para jugar a la pelota. Hemos hablado con el club. Off the record, el jugador no está tocado ni cansado y está en condiciones de jugar este partido. Y hay algunos voceros que dicen que es que estaba pactado el descanso. Con todo mi respeto, dele usted el descanso al mejor jugador del equipo, por lo menos teniéndolo en el banquillo, ¿no? Que sería lo lógico, si no quieres poner a Rubén de titular, quieres ver cómo se desarrolla el encuentro, a lo mejor si te pones 0-2 ganando y le quieres dar todo el día de descanso, pero dejártelo en Sevilla con los números que os he contado que tienen el resto de delanteros del equipo me parece una auténtica barbaridad. Yo voy más al extradeportivo, te lo digo sinceramente. Rubén Castro es el estandarte de todos los que venimos diciendo que la actual gestión deportiva del Real Betis Balompié es un desastre, que los señores que están mandando en el Betis no valen para esto, que valdrán para sus negocios, pero que tienen que coger puerta más pronto que tarde, y que si no fuera por Rubén Castro, estarían ya en su casa. Y sinceramente creo que hay gente del entorno de estos señores que mandan en el Betis, que presionan un día sí y otro también, para intentar demostrar que el Betis es algo más que Rubén, y que una y otra vez se dan de bruces con la realidad. Hoy lo han conseguido. ¿Habrán convencido al entrenador? ¿O no? ¿O Víctor será tan torpe que no ha aprendido de lo de Poyet? Esperemos a ver lo que pasa esta noche. Ahora sí te digo una cosa. Si hoy gana el Betis, tampoco será porque no está Rubén, ¿eh? Que alguna vez le tocará ganar.
También está claro. Bueno, los datos que tú dices están ahí encima de la mesa y le hacen un favor al Málaga Club de Fútbol, sin lugar a dudas.
Ah, esa es la pregunta que yo siempre hago. Si tú dijeras, Emilio, si yo te preguntara, fuera el entrenador del Betis y tú el del Málaga, y te dijera, venga, tienes la posibilidad de vetarme a un jugador para que no venga hoy, ¿a quién vetarías?
Hombre, a Rubén Castro.
A Rubén Castro. Ay, amigo, pues el que no llevamos ya. Ya puedes vetar a otro.
Claro, es que la lista de convocados del Betis...
A mí cuando me dicen los entendidos del fútbol, fútbol es que nosotros sabemos más. Digo, no, pero la pregunta, ¿tú a quién no llevarías? A Rubén Castro, está claro. ¿No?
Es como decir, al quitarle al Madrid a Cristiano o al Barça a Messi. Es que Rubén Castro en el Betis, junto con Dani Ceballos, por ejemplo, pueden ser los jugadores más determinantes en ataque. Y sobre todo, bueno, Rubén Castro, que es el goleador del equipo.
A nivel de puntos y goles, está por encima de la media de Cristiano Ronaldo. O sea, hombre, a nivel de goles, imposible. Pero la repercusión que tienen los goles de Rubén con respecto a los puntos que hace el Betis,
que dan puntos,
es un porcentaje mayor que el de Cristiano Ronaldo con el Madrid. Con eso te lo digo todo.
Bueno, pues convulsionado con el tema de Rubén Castro, no sé si es una bocanada de aire fresco que vuelva Joaquín a esa lista de convocados. Hacía ya tiempo que no entraba, ¿no?
Sí, hacía mucho tiempo que no entraba. Se lesionó en el partido en casa. No recuerdo si fue precisamente con el Leganés. Un mes y pico han intentado por todos los medios que estuviera el sábado pasado ante el derbi, no pudo ser. Y bueno, llega Joaquín, yo creo que no para ser titular, porque lleva mucho tiempo sin competir y Joaquín tiene un problema, que tiene 35 años, compañeros, y que evidentemente empezó muy bien la temporada porque había podido hacer toda la pretemporada a la perfección. Pero ahora, amigo, pues ha sufrido otro parón, ¿no? A ver en qué estado de forma está. Yo no creo ni siquiera que sea titular, pero para el Betis es una noticia excelente porque hasta su llegada, la verdad, Víctor se daba la vuelta para tener que voltear un partido y en el banquillo tenía poco de lo que tirar, ¿eh?
Bueno, pues así está la cosa en el conjunto verdiblanco. Llega Joaquín o llega Rubén Castro. El partido será a 9 en punto de la noche. Un Betis, por cierto, está mirando las estadísticas. No gana fuera de casa desde que lo hiciera en el campo de los Osasuna el 21 de octubre, ¿no?
Sí, el 21 de octubre en Pamplona, en el partido aquel que se decidió con una falta en el último minuto y se la comió Naucet, ¿te acuerdas?
Sí.
Y bueno, pues el Betis inoperante. La llegada de Víctor es verdad que le dio cierta prestancia en casa, que ya la ha perdido totalmente, pero fuera de casa ha sido incapaz de levantar cabeza y ha sumado derrota tras derrota prácticamente. Eso sí, con un partido menos, el del Deportivo de La Coruña, hay que recordarlo, y que va a ser contra Pepe Mel, nada más y nada menos, amigo mío.
Oye, ¿te atreves con un posible once inicial?
Bueno, te voy a decir con lo que ensayó ayer, porque lejos de que no vaya Rubén, es que tampoco ensayó ayer en el equipo titular con Ceballos y con Durmisi, que para mí son los dos mejores jugadores después de Rubén que tiene el Betis, ¿no? Ensayó con Adán, con una defensa de cuatro formada por Rafa Navarro, Pecela, Bruno y Alex Martínez, una línea de tres con Cejudo, Petros y Rubén Pardo, y Felipe Gutiérrez con Sanabria y Alex Alegría. O sea que este es el equipo que nos podemos encontrar esta tarde, aunque yo, sinceramente, sin estar Rubén, que prescinda también de Durmisi y prescinda de Dani Ceballos, me parecería muy extraño en el entrenador.
Bueno, pues a ver lo que ocurre. La última del Betis que llega de la mano de Andrés Ocaña. Andrés, un placer, amigo, un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos. Oye, trata bien a Joaquín, hombre, no seas malo.
Sí, claro que sí, no te preocupes. Hasta luego, Andrés, adiós. Escuchamos a Víctor Sánchez de Damo, al técnico del Betis.
La importancia que tiene es que son tres puntos en juego y queremos ir a por todos. Entonces, como decimos siempre, encaramos cada partido con la intención de intentar ganarlos. Además, es un partido fuera de casa, que es una situación que se nos está resistiendo, el lograr una victoria fuera, y es una motivación extra. Entonces, de esa manera, no miramos a repercusiones en la clasificación, porque todavía queda mucho. Lo que sí que miramos es a esos tres puntos que hay en juego, que los queremos.
Bueno, pues es lo que dice Víctor Sánchez del Amo, precisamente hablando del partido de esta noche, y también habla del precedente de Granada. Javi, tú estuviste narrando ese partido para la cadena, el Granada Betis. El Granada pasó por encima del Real Betis Balompié, y se habla mucho en Sevilla precisamente de esa última salida del el Betis, que fue precisamente a tierras nazaríes.
Es que, Emilio, la salida que tuvo el Betis a Granada fue mala, no, malísima. El equipo no estuvo en ningún momento. Por eso ojalá veamos ese Betis esta noche. Y aquel Betis tenía a Piccini, que hoy no estará, tenía a Rubén Castro, que hoy no estará, no estaba Joaquín, que yo creo que al final, por mucha convocatoria que tenga, yo creo que al final no va a estar. O sea, es decir, se trae 20 a Málaga Víctor Sánchez del Amo, pero acaba de entrar con el grupo Joaquín. A mí me da que lo lleva para hacer escudo, ¿no? Pero que al final no va a estar entre los convocados. Y lo de Granada ha dolido mucho en Sevilla. Ojalá hoy el Málaga le haga lo que le hizo el Granada hace 15 días.
Pues vamos a ver lo que ocurre. Precisamente habla Víctor Sánchez del Amo de ese partido frente al Granada y dice que ojalá no ocurra o no les ocurra igual.
Vienen de un resultado contundente en Eibar. Como ya nos pasó la situación de Granada, pues nuestra idea no es que pase lo mismo que pasó en Granada, ¿no? Vamos a con todos los sentidos puestos para buscar esos tres puntos, que es lo que queremos. Como he dicho antes, tenemos esa rabia interna de que el equipo está haciendo mucho más de lo que se está viendo en los resultados, y fuera de casa queremos ganar, y esa motivación la tenemos.
Pues eso es lo que dice el técnico del Real Betis, Víctor Sánchez del Amo. Por último, también habló del Málaga Club de Fútbol, el rival de esta noche del conjunto heliopolitano, que el año pasado, por cierto, ganó aquí en la Rosaleda, una de las horas más bajas, ¿te acuerdas, no? De Javi Gracia, con un gol injusto de Rubén Castro. Escuchamos lo que decía Víctor.
Sobre todo las secuelas emocionales de la rabia que nos da. Pero bueno, hay que seguir mirando hacia adelante. Además, ahora hay una concadenación de partidos que van a ser todos muy importantes y tenemos que enfocarnos a ello. Por eso la cabeza no puede estar en otro sitio nada más que en el Málaga. Hay que enfocarnos ya en Málaga. Para nosotros lo más importante es que el equipo está demostrando que tiene capacidad para desarrollar bien juego, tiene capacidad para ser competitivo y nos está faltando regularidad.
Pues ahí está la palabra de Víctor Sánchez del Amo, precisamente el técnico del conjunto del Real Betis Balompié. Bueno, estamos en el Día de Andalucía. Me ha hecho mucha gracia, lo pueden ver los oyentes de la cadena COPE a través de las redes sociales del Málaga Club de Fútbol y también de la página web del Málaga Club de Fútbol. Ese test de Andalucía, los que se han sometido Duda, Juanpi, Charles, Kameni, Chori Castro, Roberto Rosales, está curioso, ¿eh? Y saben y aciertan, ¿eh?
De todos, Duda, obviamente, porque está casado con una gaditana y porque jugó en el Cádiz, en el Sevilla y en el Málaga, conoce mucho de Andalucía. Y el segundo que más conoce es Charles, porque entre otras cosas jugó en el Almería
y en el Córdoba, ¿no?
Y en el Córdoba, y entonces conoce cosas de Andalucía, pero ha sido muy curioso ver a Kameni responder cosas como, por ejemplo,
¿dónde se come un flamenquín típico en Andalucía?
Eso es, o por ejemplo, ¿el aceite de dónde viene? Bueno, pues el aceite, todo el mundo sabe que es aceite de Jaén, ¿no? Por ejemplo,
sí.
¿No?
Pues Chori Castro ha dicho que es de Málaga, ¿eh?
Es de Málaga, por eso digo, claro, eso está hecho con trampa, porque verán ustedes, ahí no hay ningún nacional, todos son extranjeros.
Claro.
Claro, se hace con eso, para que el que llegue de fuera se empape de lo que es Andalucía en sí. Por cierto, que Kameni lleva ya muchísimos años en Málaga, ya podía conocer un poquito de Andalucía.
Bueno, pues el tío ha atinado, ha estado muy simpático. La página web del Málaga Club de Fútbol, pueden ver esos vídeos, ¿no? De a ver quién sabe más de Andalucía, entre los extranjeros del Málaga Club de Fútbol. El Málaga, como decimos, es decimocuarto, tiene 26 puntos, 3 puntos lleva menos el Betis. Lo ha explicado también nuestro compañero Andrés Ocaña, que el Real Betis Balompié tiene un partido menos porque se aplazó con el tema de la lluvia con el Deportivo de la Coruña. También hay que decir que pita Hernández, que ha pitado al Málaga 6 partidos en Primera División, 2 en Segunda y 1 en Copa del Rey. El balance es de 3 victorias para el Málaga, 4 empates y 2 derrotas. Y jugadores, por ejemplo, que han vestido las dos camisetas, la del Málaga Club de Fútbol y la del Betis. Pues mira, me sale el mítico Zafra, que también jugó, ¿te acuerdas, no? En el Cádiz, el roteño. Sí, sí. Fernando, el que es ahora presidente de la Asociación de Veteranos del Málaga. Miguel Ángel, Tote, Coque Contreras, Molinero, Nacho Goitia, Xavi Torres, Portillo, Joaquín, que ahora hablaremos de él, Santa Cruz y Juáncar, el malaguista del conjunto blanquiazul, que también vistió la camiseta del
Juáncar,
Betis.
Que le hizo un partido al Málaga, vistiendo la camiseta,
¿no?,
del Betis. Gana el Betis 4-0, el Málaga de Champions. Lateral izquierdo cerrado, Juáncar. Le hizo un traje aquel día al lateral derecho Sergio.
Sí, señor. Y por cierto, también el filial del Málaga, Ontiveros, jugó en la cantera del Real Betis Balompié. Y una curiosidad, Javi. ¿Sabes quién ha sido el último futbolista en vestir la camiseta del Club Deportivo Málaga y la del Real Betis Balompié? ¿El último?
¿El último? Hombre.
Entre Club Deportivo Málaga y Real
hombre,
Betis.
Por favor. Hoy lo vas a tener de comentarista.
Sí, señor. Don Luis Moreno Merino. Hoy van a estar comentando el partido de Luis Merino y también Emilio Pérez. Y Emilio Pérez fue precisamente el último jugador del Club Deportivo Málaga que le marcó al Real Betis Balompié en Primera División. Así que, mira, vamos a tener hoy una pareja histórica comentando el partido.
Sobre todo Merino. Para Merino también el partido es bonito, ¿no?
Sí, sí. Ayer estuve viendo unas imágenes del amigo Lopera, que por cierto ha vuelto a reaparecer, hablando en los medios de comunicación, y salía Merino celebrando el ascenso mítico en Burgos, y se veía los pelos de Luis Merino ahí emocionado. Bueno, esta noche va a ser ese partido a las 9 y van a estar comentando el encuentro Luis Merino y precisamente Emilio Pérez. Vuelve Joaquín Sánchez, vuelve el del puerto de Santa, sí, María, Javi.
Vuelve Joaquín. Vuelve un ídolo. Vamos a diferenciar lo que sucede, que Joaquín no anduvo listo. O quizá a la productora del programa de Bertín Orbonne no le dejó claro que 2 años en Málaga buenísimos no se pueden resumir, o que no saliera solo ese momento de impago del jeque, que lo hubo, que lleva razón, que es una verdad incómoda, pero que debió ser listo a la hora de hablar con la productora y decir, oye, voy a hablar también de mi paso por Málaga, allí no nos pagó el jeque, intentemos no sacar eso y sacamos otra frase. Porque si escuchamos de nuevo el sonido, me decía un amigo de Sevilla precisamente, después de escuchar el programa, dice, entiendo que la gente se pueda molestar de Málaga, pero la intención de Joaquín nunca, será la de hablar de los 2 años que pasó en el Málaga, de los impagos, porque él lo pasó realmente bien, a gusto, y su recuerdo es enorme de Málaga. Por eso creo que hoy el Betis, cuando acabe el partido, sacará a Joaquín y hablará de esto precisamente, porque yo creo que hay una confusión. Escuchen, porque cuando él quiera hablar de los 2 años de Málaga, escuchen cómo Bertín le cambia y se va a Florencia. Y él quiere seguir hablando de los 2 años magníficos que pasó la Champions.
5 años en Valencia y me pego firmar Málaga en la época del jeque. Bueno, que sigue estando. Bueno, pero que yo te digo una cosa, ¿eh? Que de ese de jeque tiene poco. Porque sí. El jeque es el que tiene los yates en Puerto Banú.
Sí.
Este no pagaba a nadie. Este no tenía más nada y la pasamos canuta. Nadie va a olvidar los 2 años de Málaga. Los que coincidimos en aquel año de Champions.
Sí, sí, que jugaste, claro. Y de ahí para Italia. ¿Y en Italia qué tal?
Y en Italia, pues muy bien, con el italiano.
Bueno, ese es el matiz. Es decir, Joaquín se equivoca, porque se equivoca. Cuando hablan de Málaga, se equivoca expresar los impagos. Que es verdad, que los hubo. Pero Joaquín cobró su contrato con el Málaga, 5 millones de euros. ¿Qué sucede? Que él, a la productora, tenía que haber dicho, oye, cuando hable de mi época en Málaga, pon lo verdaderamente que yo quiero que salga, la alegría, la presentación,
el capote,
día de Dortmund, Champions, que él... la ciudad de Málaga. Recuerden que Joaquín compró aquí casa, es decir, Joaquín quiere mucho a Málaga. Joaquín viene cada 2x3 a Marbella, tiene contacto diario prácticamente con la familia Duda, con Martín de Michelis, con aquella gente, y es una pena que haya salido eso. Creo que hoy Joaquín se va a llevar una pitada, por un lado merecida, Emilio, por no saber atajar aquello. Me di los tiempos.
Yo tengo claro, con Joaquín hablé, él estando en Florencia, y nosotros estamos aquí, evidentemente, en Málaga, el año después de lo de Dortmund, y el malaguismo, bueno, sí. y las muestras que hubo de Joaquín aquel día en las redes sociales nuestras, de Facebook y de Twitter, de Deportes Cope Málaga, fueron tremendas. No creo que eso se haya diluido con el paso del año, y me consta a través también de su representante que no es así. Bueno, cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera. También se le echa en la pierna encima a Joaquín el tema de que celebró el gol en la primera vuelta y la gente tampoco lo interpretó bien. Yo sí entiendo que Joaquín celebrara el gol para sus aficionados en el campo del Betis, pero que cada uno es libre de hacer lo que quiera, con respeto total y absoluto. Como respeto va a haber también esta noche, lo hemos comentado en titulares y también anteriormente, para Pablo Raez. Pablo Raez, un luchador infatigable, nos ha dejado con 20 años, dejó un calado tremendo en el vestuario del Málaga Club de Fútbol. Hoy se va a guardar de nuevo un minuto de silencio, porque Javi, confírmame, en Eibar ya también se guardó un minuto de silencio por
sí,
Pablo Raez.
Allí falleció ese mismo día, el 25 de febrero, murió, era atleta, marbellí y
luchador, sobre todo, Pablo Raez.
Luchador increíble. Y entonces el Málaga habló con la federación, lució el brazalete negro, se guardó un minuto de silencio, pero lo que se quiere es hacerlo bien, a lo grande, por lo que merece.
Pues hoy, Pablo, se va a proyectar en los videomarcadores la imagen de Pablo Raez sacando músculo y sonando un himno total, como es el Imagine de John Lennon, y se dice a los aficionados del Málaga a que precisamente saque músculo en el estadio de la Rosaleda por Pablo Raez. Tenemos que seguir hablando y tenemos que decir que todavía no hemos ido de viaje, y siempre de viaje, Javi, nos vamos con los amigos de
una
AGP
vez,
Viaje.
Emilio, una vez no, muchas veces hay que irse.
Sí, señor, pues no vamos de viaje, como siempre, con los amigos de AGP Viaje.
Bueno, pues Emilio, fíjate tú, no nos vamos a ir ni una, ni dos, ni tres veces. Nos vamos a ir un montón de veces, porque hay un teléfono, 952-603-708. Te repito, 952-603-708. Ese es el teléfono de AGP Viajes. Y además todo a golpe de clip en una renovada página web, agpviajes.com, donde podrás cerrar tu vuelo o noche de hotel, o hasta incluso alquilar un coche. En AGP Viajes también te organiza tu despedida de soltero o de soltera, y tienen una variada oferta de cruceros, que ahora llega el buen tiempo y hay que marcharse de crucero. Visita ya las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Y te recuerdo que ahora estamos en la Semana Blanca, estamos en el Día de Andalucía, escápate a hoteles de la costa y hay un descuento de hasta un 60%. Pero lo mejor es Especial India del Norte. Emilio, es un programa exclusivo de AGP Viaje. Del 18 al 30 de agosto, Delhi, Varanasi, Karuajo, Okra, Acra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, 12 noches, 13 días, con hoteles de 4 y 5 estrellas, vuelo desde Málaga, con personal exclusivo en el viaje para que no te falte de nada, 2.295 euros. Y esto lo puedes financiar por 10 meses sin intereses, Emilio, sin intereses, en AGP Viajes, en calle Panadero número 4 del centro de Málaga. agpviajes.com o el 952-603-708.
El placer de viajar, como siempre, de la mano de AGP Viajes.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
Y recuerda que esta noche estamos en la Rosaleda con ese partidazo entre el Málaga y el Real Betis Balompié.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este martes a partir de las 9 de la noche desde la Rosaleda el encuentro Málaga Club de Fútbol Real Betis Balompié. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia, Costa Hogar y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero. Anima Pedro González.
Tienes una cita esta noche con nosotros. Vámonos a comer. ¿A dónde? A la restaurante taberna Alma Alpujarreña.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar. Hoy comemos en el bar, Juan.
Ven, para comer un día de Andalucía, sin lugar a dudas, restaurante taberna Alma Alpujarreña. ¿Eh? Las mejores carnes hechas al horno de leña. Ya cuando entras por la Alameda de Colón ya vas oliendo ese hornito de leña espectacular con esa leña de olivo que le da un puntito especial a las comidas. Como digo, todas las carnes ibéricas, choto también al ajillo, paleta de cordero. Bueno, tienen una variedad de carne tremenda. Chuletón, unos chuletones de estos de los que se hacen en el norte, Javi, de los grandes, al peso, al kilo, para salir como el Kiko. Si quieres quedar bien, restaurante taberna Alma Alpujarreña. También si quieres un plateo de cucharete, una sopita alpujarreña, unos callos, unas berzas, todo lo tienes en el restaurante taberna Alma Alpujarreña, que se encuentra muy cerquita de los estudios de COPE Málaga, Alameda de Colón 22. Y teléfono de información y reserva, 951-104-550, 951-104-550 o en el 672-087-704 para quedar bien y para comer bien de restaurante taberna Alma Alpujarreña.
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
Ya sabéis, el restaurante taberna Alma Alpujarreña. Dicho esto, nos vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga. Vaya partido que tenemos en el día de hoy, 8 de la tarde, Audidom, Bayern de Múnich, Unicaja. Ya está el Unicaja en Múnich, lo hizo en el día de ayer, vuelo regular, escala en Madrid, ya han probado ese Audidom, donde esta temporada ya han jugado en una ocasión. Un Unicaja de Málaga que nunca ha ganado en Múnich, ya va siendo hora, ¿no?, de que seamos capaces de conseguir precisamente la victoria en tierras germanas. Sí ha ganado Unicaja en Alemania, lo ha hecho también esta temporada frente al Alba de Berlín. Luego tenemos nuestra tertulia, van a estar por aquí Alfonso Queipo de Llano, Pedro Ramírez y también Adolfo Romero, para hablarnos precisamente de esa eliminatoria y toda la actualidad del baloncesto y del Unicaja de Málaga. Vamos a escuchar al técnico del equipo malagueño, vamos a escuchar a Joan Plaza, que ha hablado precisamente del partido de esta noche. Lo han escuchado enérgico, ¿no?, diciendo que el equipo tiene que ir a de huello y dejarse absolutamente todo para vencer esta noche precisamente al conjunto de Sacha Djordjevic. Y también lo vamos a escuchar hablando precisamente del partido y del rival, del Bayern de Múnich. Dos son los precedentes en esta temporada y los dos con victoria para el Bayern. Escuchamos lo que decía Joan Plaza precisamente.
No, yo veo dos equipos con estructuras distintas. Veo, evidentemente, siempre, ¿no?, ya hace unas semanas a Simeone o Guardiola, siempre que vas a jugar un partido ya de una cierta enjumbre, siempre ves al rival muy fuerte, muy duro, lo ves, ellos son un equipo realmente físico y un equipo completo, un equipo compensado con jugadores que podrían estar jugando en muchos equipos de la Euroliga, incluso hay algunos prospectos que hablan de NBA, jugadores veteranos como Gabel o como Dedovic que compensan esa veteranía, ese saber estar, con un buen entrenador, con una afición muy, muy caliente, muy fuerte, con gran poder económico detrás. Bueno, al final, como siempre decimos, lo que intentamos es cuando juegas equipos de este, contra equipos de este nivel, es centrarte mucho en hacer lo tuyo muy bien, ¿no? Y estoy muy contento de cómo hemos entrenado estos días para poder preparar el partido. Creo que los jugadores están centrados para hacerlo y hay que plasmarlo mañana allí en Múnich.
Es lo que decía Joan Plaza, también se le preguntaba por la importancia del primer partido. La presión puede ser para el Bayern de Múnich. Si el Bayern pierde esta noche, Unicaja podría resolver el próximo viernes en el Carpena.
Bueno, nosotros lo intentaremos. Estamos preparados mentalmente y lo hemos hablado con los jugadores para que pueda ser una eliminatoria de tres. Intentaremos, evidentemente, ellos y nosotros, los dos equipos, que sea una eliminatoria a dos, cada uno remando para su lado, pero es evidente que el primer partido es un partido importante porque te ubica dentro de la eliminatoria, ves un poco el test de fuerzas que ambos equipos tengamos, también puedes ver si ha habido sorpresas, ellos o han aplazado el partido, no sé exactamente el motivo por el que no han jugado este fin de semana, nosotros no, sencillamente el calendario vino así, pero entonces si ellos han preparado cosas o ellos podrán ver si nosotros hemos preparado cosas, es un test, pero también es un nivel para mostrar el grado de ambición y de madurez que puede tener el equipo para aguantar parciales, para estar duro frente a situaciones adversas, también ver cómo estará el arbitraje. Es evidente que el primer partido de un playoff, de cualquiera, pero más un playoff tan corto como este, es importante,
¿no? Bueno, pues es lo que dice Joan Plaza, el técnico del Unicaja. Insisto, dentro de un ratito tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto y vamos a escuchar más cositas de Joan Plaza. A esta hora de la tarde, te recuerdo que el Unicaja juega a las 8 en punto de la tarde y que el próximo partido, el segundo, sería en casa frente al Bayern de Múnich a las 9 menos cuarto del próximo viernes, y que este fin de semana estaremos también para contártelo en Bilbao, el encuentro entre el Bilbao Basket y el Unicaja. Caja. Domingo, 12:30 del mediodía, desde las 12 en COPE más Málaga, Bilbao, Unicaja de Málaga. Antes de irnos con la tertulia, déjame también que te dé un consejo. Tiene que ver, como siempre, con los amigos de Credialpes, ¿eh?, que siguen creciendo y tienen nueva sucursal y mejores condiciones. Que te quieres comprar un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Te dan el 100% de la hipoteca, muy importante. Además, si tienes varios préstamos, entre la hipoteca, las tarjetas y los préstamos que tengas del coche, pues Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, para un capricho, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpes, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, repito, 900-234-235, o en las nuevas oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Alto en el camino, vamos con nuestra tertulia de baloncesto.
Construye Consur la maqueta del trono del cautivo. Fiel reproducción del trono en una obra de orfebrería de 58 piezas bañadas en oro, níquel y cobre que Sur ofrece en 33 entregas. Domingo 5 de marzo, primera entrega. Figura Jesús cautivo por solo 1,50 euros. Consur.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este martes a partir de las 9 de la noche desde la Rosaleda el encuentro Málaga Club de Fútbol Real Betis Balompié. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas Tesesa y Autos Bemar Multimarcas.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, anima Pedro González.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Es martes, es día de Andalucía y los martes, aunque sea festivo, tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto para debatir lo que está sucediendo en torno al Unicaja de Málaga y sobre todo, plato fuerte, el partido que esta noche vamos a vivir entre el Bayern de Múnich y el Unicaja, el primero en esta eliminatoria de cuarto de final de la Eurocup. Tiempo de tertulia, estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE en esta jornada festiva. Entrenador Pedro Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Don Alfonso Queipollano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adolfo Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuéntame, ¿tenés nuevo proyecto en página web? Cuéntame un poquito.
Pues sí, voy a volver a resumir Liga Extranjera una vez más. Y nada, en ello estamos.
¿Dónde te podemos leer?
En fullbasket.es.
¿Fullbasket?
Fullbasket.
De full de lleno, ¿no?
De lleno, exacto.
Fullbasket.es. Es. Bueno, pues ahí te leeremos. ¿Ya te podemos leer
a
o
resumir,
no?
A resumir.
Sí, ya
¿no?
se me puede leer.
Ya se te puede
a
leer,
resumir.
¿No?
A resumir, sí, a dedicarle, bueno, pues una horita de repaso a todo lo que sucede en el baloncesto europeo.
Bueno, este fin de semana ha habido algo así bueno que llevarse a la boca.
Un poquito de todo, sí.
Sí, ¿no?
Pero mejor leerlo.
Fullbasket.es. Venga, sí. Pues ahí lo vamos a leer a Adolfo Romero en ese nuevo proyecto que tiene también en el mundo del baloncesto. Y el fin de semana, por cierto, don Alfonso, ¿cómo fue ese torneo de la Pollinica? Ese Leyendas de Unicaja contra el Palo. Otra vez ganaste, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que muy bien, muy bien.
¿Pusiste tu defensa 1-3-1 o no?
No, al final,
me caché
al final el que partió el bacalao allí fue José María Martí Urbano.
¿Has visto una foto con la pizarra y toda la mano?
Hombre,
¿eh?
Y además la utilizó. Y allí todo el mundo pencando. Pero muy bien, muy bien, muy divertido. José María fue el entrenador de verdad, el head coach fue José María. Los demás estábamos allí un poco...
De palmero.
Sí. Aplaudí siempre que metíamos la canasta y tal.
Y con la toalla para
y
arriba.
Y después a procurar no gritar demasiado porque José María ya se creyó que estaba en un partido del ACB de los tiempos pasados y salió tocado de la garganta.
O sea que se lo tomó en serio, ¿no?
Sí, y además estuvo muy bien porque... Y además Juan José Navarro lo organizó todo muy bien con la gente del Palo, Pedrito... el que el equipo del Palo es un equipo que ofreció una gran resistencia, ¿eh? Y tan Chencho metiendo puntos ahí, pero metiendo puntos de fuera el tío, una cosa increíble. Y después Vasco también, Juan Vasco, estuvo muy bien. Y estuvimos ahí porque no llegaba el Don, y claro, el Don es especialmente importante. Y no llegaba porque estaría entrenamiento con el primer equipo, pero después llegó ya a mitad del partido cuando habíamos empatado 31-31. Y nosotros empezamos haciendo una defensa de zona, cambiando defensa de zona 1-2-2, a 2-3, y entonces esto nos tomaron por el pito sereno y se liaron a meter...
Triple.
Triple, oye, que metieron triple, que las metían, y entonces... Ya en la segunda parte, pues, defendimos toda la segunda parte hombre a hombre. Y con el refuerzo de Endón, pues, ganamos de 7, 8. O sea que fue un partido bastante...
Lo bueno es que hubo gente, la gente se animó y se recaudó dinero para la Fundación Social.
Se recaudó, ¿no? después también hubo un concurso de triples de los pequeñines, de los niños de infantiles. Hubo un concurso de triples en el que intervino algún jugador de Unicaja. Y el caso excepcional de Baczynski, que falló solo 3, fue algo impresionante verlo tirar a Baczynski. No cambió de posición ni una sola vez, todas las veces recibió y tiró, pero increíble, vamos, no recibió, sino cogió del saco y tiró, increíble, increíble. Y después también tiró, también estuvo Alberto, que estaba encantado, Alberto. Ya, esto para él era otra fiesta también. ¿Cómo se nota?
O sea, lo pasaste bien, que es lo que...
Lo pasamos muy bien y después se hizo una comida con al estilo de las que se hacen en la feria y todas las cosas con los tickets. Pues con tickets y tal, pues para sacar dinero. Y allí estuvimos todos, estuvo Juan Plaza también comiendo. Y estuvo también Antonio...
Vamos, en definitiva, que lo pasasteis bien.
Ángel Sánchez Cañete.
Que bueno. Hicisteis lo que tenéis que hacer y el año que viene...
Bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Creo que fue interesante y que se sacan consecuencias, sobre todo Juan José Navarro, para el año próximo potenciarlo más si cabe, claro.
Bueno.
También estuvo Pepe Saborido, que fue... ya sabe el que inició todo esto con Lolo Sainz, ¿no?
Jesús Saborido.
Bueno, pues mira, está.
El que hizo todo esto y estuvo allí encantado.
Bueno, y vamos a ver si nos encantamos esta noche, Pedro. Vaya partidito, el primero en el Audi Dome de Múnich. El primero, no sabemos si de dos o de tres, es el mejor de tres partidos. Juega Unicaja esta noche frente al Bayern de Múnich. Los precedentes de esta temporada no son demasiado buenos. Dos partidos, dos derrotas. Pero fíjate que otros equipos, Pedro, cuando no han ganado dos veces, digo, uf, no tenemos nada que hacer. Tipo Valencia este año, ¿no? Cuando vamos a jugar contra Valencia, digo, vamos al matadero. Pero con el Bayern de Múnich, fíjate, Pedro, que yo no tengo esa sensación. De que a pesar de que hemos perdido los dos partidos, yo tengo la sensación de que Unicaja no es inferior al Bayern de Múnich. Aunque ahora me va a decir Adolfo que han fichado a Zirbes, que tienen al Johnson este, que tiene al Anton Gabel, que está últimamente que se sale. Ahora me lo va a decir. Pero yo no tengo la sensación de que el Bayern de Múnich sea superior, muy superior a Unicaja de Málaga. Yo lo veo un equipo, pues parejito, Unicaja.
Hombre, yo creo que tenemos que ver qué Unicaja vamos a encontrarnos, ¿no? Esta tarde. Sí, nos vamos a encontrar el Unicaja de las tardes buenas o el Unicaja de las malas tardes. Es la búsqueda que está haciendo el equipo, es la lucha por la que están trabajando, conseguir esa consistencia. Y como bien ha dicho John Plaza recientemente, pues la búsqueda del carácter del equipo, pues para ser más competitivo. Y esta es una gran oportunidad. Estamos hablando del cuarto final de la Eurocup y es una gran oportunidad contra un rival, pues muy serio. Un rival muy serio, muy sobrio, con un baloncesto muy sobrio. Lleva 15, de los 15 últimos partidos, creo que ha perdido uno.
El de la final de la Copa.
Y la verdad que ha perdido el que peor nos puede venir a nosotros. O sea, es un equipo que viene en alerta total, en tensión total, porque se le ha frustrado justamente la final de la Copa, ¿no? Con lo cual van a venir en máxima tensión, no solamente por lo que se juega, sino también por la pérdida de la Copa. Y me parece un rival muy duro. Ya en los dos partidos anteriores, si no recuerdo mal, nos dejó por debajo de 70 puntos. Y bueno, es un equipo que se va a fajar muy físico, yo creo que ahora Adolfo nos lo va a contar mejor, el scouting, pero un equipo físico que va a poner el partido, pues va a ser duro y ya sabemos el carácter del entrenador, ¿no? Un entrenador con muchísimo carácter, muy competitivo y que va a endurecer el partido lo que haga falta, pues para conseguir la victoria en un campo que va a estar absolutamente lleno.
Cuidado que.
Y con una buena prueba.
Que regalan cerveza gratis, ¿eh?
Y regalan cerveza gratis, y como sabes, lo antes habríamos ido. Bueno, pero,
por lo menos que no hubiéramos tenido litro de cerveza por acá. Por alusiones, Adolfo, ¿es muy superior en tu juicio el Bayern de Múnich Unicaja?
Pues sí, la verdad es que sí.
Tanto ojo, macho, qué cagorero eres, ¿eh?
Los resultados que hemos tenido hasta ahora, como por cómo se ve al equipo alemán. Han acabado primeros de su grupo, en el grupo donde estaba Hinkie y Radio Farm, que sigue invicto en Liga Alemana, el único el líder invicto en cualquier liga de las grandes.
¿Quién, el Radio Farm?
El ¿sí? Radio Farm, sí. Sí, sí, sí. Lleva 22 victorias consecutivas. Y,
o sea, superior al Bros Basket y al
Bayern.
¿Y el Alba cómo está en esa liga?
El Alba Berlín está teniendo una temporada muy mediocre. De hecho, ya vimos en Eurocup que es un equipo que le falta muchísimo para poder volver a ser lo que fue hace unos años, pero seguro que con Imar Ojeda en los despachos van a terminar volviéndose a lo que
fueron. Lo digo porque el precedente que tenemos de ir a una cancha alemana en Berlín, el último, se ganó medio cómodo.
Sí, pero no es lo mismo, desde luego. Igual, vale. El Bayern, ahora mismo, bueno, después de un inicio un poco dudoso, ha encontrado el ritmo, ha encontrado su estilo, Georgievich sabe lo que quiere y sobre todo sabe lo que tiene que hacer para ganarnos, que es apretar muchísimo defensivamente a nuestros jugadores exteriores. Lo ha hecho en dos partidos y en dos partidos que nos ha dejado totalmente desconectados, y aprovechar su superioridad física dentro, que es verdad que cuentan con dos pivots que son bastante más bajitos que los nuestros, como son Booker y ahora Zirbes. Pero es que le viene muy bien, hacen un trabajo sucio magnífico y encima tienen talento ofensivo, con lo cual pues tenemos un papelón para ganar allí y también para ganar aquí, aunque es cierto que el equipo en casa se viene arriba, es necesario también que se llene el Carpena para que eso pase, porque hemos visto ya en Eurocup algún par de sustitos que preferimos no repetir.
Bueno, ahora hablaremos también del tema del ambiente, ojalá sea para sentenciar la eliminatoria aquí en Málaga, pero en cuanto al apartado físico, y quiero hablar con los técnicos, con Pedro y con Alfonso, se habla mucho, y lo decía Plaza, cuando no sé si acordaréis, cuando fuimos eliminados de la Copa con el Barça, que decía, como se ponga el partido físico, no tenemos nada que hacer. Yo no sé si eso lo dijo por su frustración después de perder por Copa, o por es lo que siente. ¿Por qué este Unicaja, oye, tiene a gente que tampoco es que sea antirilla? Pero ¿por qué
Caifolo, ningún
tonto. Ni Nedovic tampoco, ningún tonto, como tú dices, hablando del tema físico. ¿Por qué cuando hablamos del tema físico, de que parece muchas veces los equipos que se nos ponen a defender, me acuerdo del partido sobre todo del tema físico, del Cajasol, que nos ponen a defender parece como un balonmano 5-0, es decir, los cinco tíos alrededor del triple y nos obligan a tirar de muy lejos, porque Unicaja no está capacitado para llevar el partido también a un capítulo físico y meter a esa gente debajo de hacer un juego organizado y estructurado, porque cuando nos meten dos tortas tenemos que salir de ahí.
Yo diría más que el tema físico, porque...
Pero Alfonso, si escuchas yo en Plaza de Rueda de Prensa, te voy a poner un par de cortes. La palabra físico, la dice un montón. Y coincide en lo que acaba de decir Adolfo, que sus pibos son más bajitos que los nuestros, pero que físicamente son más atléticos que los nuestros. Lo ha repetido unas pocas de veces.
Yo también apelaría al aspecto táctico. Yo creo que nosotros tenemos unos jugadores con un tiro exterior, que ya estoy contando lo de Azinqui de ayer porque nos deja sorprendidos, ¿no? Y bueno, y si hubiera sido Kyle Fogg hubiera pasado lo mismo, y si hubiera sido Leonardo Vino, digamos, y en mí no digamos. Quiero decir que lo que hay que hacer es sacarle partido a estos jugadores que tenemos con ese tiro exterior tan magnífico y no darles el balón para que ellos se fabriquen siempre su propio tiro. Pues claro, esta es una situación bastante compleja. Si todo el baloncesto de ataque de Unicaja va a consistir en eso, pues es muy difícil que estos jugadores, que algunos de ellos son muy rápidos elevándose, como el caso de Masiski o de Nedovic, lo dejamos al lado, porque Nedovic es rápido en todo. Pero Smith, me acuerdo que cuando llegó a Málaga, lo que le sorprendía a los entrenadores de Unicaja es que ese jugador no había recibido el balón cuando ya estaba en el aire. Y entonces, bueno, a este tío le vamos a hacer un último partido. Bueno, pero ¿cómo va a estar en el aire si no le damos el balón? Si lo que hacemos es decirle, toma el balón y bótalo hasta que te hartes. Pues, y dríbalo hasta que te hartes y búscate un bloqueo y búscate un pick and roll. Y siempre estamos en la misma historia. Y claro, y se buscan muchísimos problemas, sobre todo Smith. Cuando Smith, si fuera un hombre liberado que jugara sin balón, cuando recibiera la pelota podía estar en el aire ya. Pero que todas esas cosas las debe de ir mirando también Juan Plaza, porque a esta gente se le puede sacar mucho partido y frente a equipos como el Bayern vamos a dejarnos ya de físico. Es decir, si tienes tú ahí fuera cuatro tíos que te las meten cada vez que tiran, pues imagínate la que puedes liar, ¿no?
Pero yo creo que la forma de jugar de Unicaja creo que para este play-off no la vamos a cambiar.
Yo creo que Plaza de alguna manera nos estaba diciendo dos cosas muy importantes, ¿no? Una, cuando hablaba del tema físico, la dificultad que tiene el equipo, y otro cuando dice, creo que fue ayer, que el equipo tiene que demostrar que tiene carácter, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que está definiendo a un equipo pues que es algo blando en determinadas situaciones, es algo blando cuando se endurece el partido, que nuestros jugadores tienen mucha calidad, pero cuando el partido se endurece, pues quizás se esconden un poco y no. Esto es lo que el equipo realmente que a lo mejor necesita para tener esa consistencia que le está faltando, ¿no? Él se siente más cómodo dentro de casa, apoyado por su público. Cuando está fuera, pues se esconden un poco porque no se sienten tan respaldados. Muchas veces cuando la situación ha sido ventajosa y parecía que el equipo estaba tirando para arriba, pues se han venido abajo. Yo creo que Plaza se refiere exactamente a eso. Jugadores de mucha calidad, pero que le falta quizá pues esa pasión y ese carácter en el campo.
Para mí, Pedro, esto va a ser una auténtica prueba de carácter. Yo ya,
es lo que tiene que demostrar el equipo.
Yo ya el día de Gran Canaria hablaba del tema del carácter, que veía el equipo con muy poco carácter, que me venía resignado, porque en un partido como Gran Canaria, que tampoco es que fuera la final de la Copa del Rey ni ninguna cosa de esta, era el partido de Gran Canaria que para mí era importante porque le metías aquel entonces cuatro partidos a Gran Canaria y la verdad, es decir, que lo dejaba ya descolgado de Unicaja a más no poder. Y le dimos una vida tremenda y vi que le faltaba a los jugadores carácter. ¿Te acuerdas, Alfonso, que lo comentamos? El brazo engarrotado y demás historias. Ojalá aquí sí veamos que el equipo, si pierde, pues que pierda por otras cosas, que sean los rivales superiores, pero que no pierda por carácter, ¿no?
Para mí es una prueba clara, además de lo que estoy diciendo. Y es que Alberto Díaz tiene un papel en el equipo súper destacado. ¿Por qué? Porque Alberto Díaz tiene eso que el equipo le falta, ¿no? Y quizás, pues, si tuviera jugadores de ese carácter, de ese nivel, si tuviera, no sé, no quiero tampoco recordar a nadie ahora ya en este momento. Pero sí que él está asumiendo un papel que otros deberían asumir, quizás antes que él.
Está obligado a asumirlo.
Efectivamente, porque el trato, por experiencia y por todo.
Por todo, porque han venido como figura, porque cobran mucho más.
Y luego Adolfo hablaba del juego interior. Bueno, el juego interior, nuestro hombre clave en el juego interior, teóricamente, que es Nusli, Pues precisamente yo creo que Jordi Ubi esto lo sabe perfectamente, que lo que tiene que pegarle un par de galletas nada más empezar el partido a ver si lo saca del partido. Y este es un poco nuestro problema, ¿no?
¿Creéis que las palabras, lo voy a escuchar, de Joan Plaza pueden ir por ahí para alentar a los hombres a escuchar lo que dijo?
Nosotros, por nuestro lado, es evidente que iremos a degüello, ¿no? En el sentido de que iremos a dejarnos los huevos directamente, iremos a trabajar, iremos a dar el 200%, ¿eh? de cada uno de nosotros, de tal modo de que cuando nos reflejemos por la noche en el espejo no tengamos duda de que nos hemos vaciado. Hemos ido al máximo de todos nosotros, por el club, por los aficionados y luego ya por todo lo que conlleva ser del Unicaja, ¿no? El jugador, el equipo en general, a demostrar si realmente tenemos carácter, ¿no? Son pistas de estas que requieren que aparezcan los grandes jugadores, que aparezcan los jugadores que son capaces de jugar bien, de bailar bien claqué, pero también de ponerse el mono de trabajo y trabajar muy duramente sabiendo que habrá muchas adversidades, que habrá mucha presión atmosférica, de todo tipo, ambiental, no atmosférica, perdonar, y bueno, pues que estamos allí, que eso no nos cambia en nuestro objetivo, ¿no?
Contundente, ¿eh? Adolfo, la manifestación. No sé si es para alentar lo que los jugadores lleven dentro, no lo sé.
Al menos para mandar un par de recados, ¿no? Porque echamos en falta en partidos decisivos, como fue el de la Copa, algunos jugadores en el partido contra el Barça. Rekimi no directamente en la rueda de prensa posterior al partido, a Dejan Muslih, que es cierto que lleva un mes largo a un nivel alejado del que se supone que debe dar, y supongo que el otro, desde luego, es Nemanja, porque Nedovic, cuando tiene el viento a favor, rinde a un nivel magnífico, absolutamente imparable, pero si se obceca estamos completamente perdidos, y es un poco lo que pasó contra el Barcelona, ¿no? El serio se empeñó pues en buscar alternativas doblando el balón cuando no había, y se terminó, bueno, con 4 o 5 pérdidas el encuentro, algo que no suele ser habitual en él. Así que supongo que Joan quiere tener a todo el equipo de nuevo dentro de la rutina, en sintonía, ¿no? Aunque desde luego está siendo muy difícil esta temporada, y bueno, pues si realmente nuestras opciones, las pocas que podamos tener, van a pasar por ahí. Y primero porque no ganamos fuera de casa, y porque necesitamos que el Carpena apriete el viernes, y eso va a pasar solo si ganamos esta noche en Múnich.
¿Te parece las declaraciones de Plaza, Alfonso?
Hombre,
¿crees que eso se hace para remover un poquito conciencia dentro de tus jugadores?
Sí, eso va dirigido mucho más al interior que al exterior, porque al exterior es normal que haya hecho unas declaraciones de ese tipo, porque hay que animar al público, a los aficionados, hay que animar a todo el mundo que está en este, ya que entramos en una nueva competición. Pero no cabe duda de que va dirigido fundamentalmente a sus propios jugadores. Vamos a tirar como sea de esto y nos vamos a partir la cara y tal y tal. ¿Qué es lo que hace falta? O sea, un segundo partido contra el Real Madrid en Bayern, en Múnich, y sería maravilloso, claro. Por eso yo les dije después del partido con el Madrid, les digo, oye, guardad esa cinta y todos los días antes del entrenamiento le ponéis un pedacito de este partido, y así que se vayan dando cuenta de cómo jugaron ellos mismos, que era un partido que habían jugado ellos, porque hubo quien dijo que el Madrid no había venido bien, que habían tenido lesionados, que no estaba John, bueno, todo lo que usted quiera. Madrid es el Real Madrid, y después lo ha demostrado, con uno y sin el otro,
O sea, no, pero aquí, Pedro, aquí sobre todo el tema de y ahí sí estoy de acuerdo muchas veces con lo que dice Joan Plaza, ¿no? Que este Unicaja al 100% pues le puede plantar cara a todo el mundo, pero estando a un 70-80% de rendimiento le pasa a cualquier equipo por encima. Y es lo que estamos viendo muchas veces de este Unicaja, ¿no? Que rindiendo a su nivel es capaz de ganarle al Madrid, al Barça, cierto, aquí en el Martín Carpena, pero que cuando no rinde a ese 80-90% como poco, cualquier equipo te pinta la cara. Y cuidado con el Bayern de Múnich en ese sentido, ¿no? Pues Bayern de Múnich, por cierto, que no ha perdido ningún partido del Top 16 de la Eurocup.
No.
Invicto, ¿no?
No está invicto, sí. Bueno, yo creo que ese es el mensaje de Plaza. La oportunidad merece dar el 100%. Y yo, con lo que decía Alfonso, es verdad que el Madrid pierde antes y después de la Copa. Pero vamos a ver si pierde los playoffs por el título.
Claro.
que es diferente. Pues esto es lo que pasa, ¿no? Las oportunidades son las que hay que aprovechar, ¿no? Y Unicaja tiene que demostrarlo ahora. Ahora tiene una gran oportunidad para demostrar que el equipo da un salto, ¿no? Y da un paso, el paso que estamos esperando, ¿no? Toda la temporada, porque es verdad que el equipo tiene calidad. Pero no nos podemos olvidar que el equipo está construido con jugadores que la mayoría no han dado este paso en su carrera. Es decir, son jugadores que no han ganado grandes competiciones, son grandísimos jugadores que vienen de hacerlo muy bien individualmente y que ahora tienen que aportar mucho más al juego colectivo y conseguir objetivos colectivos. Yo creo que ese es el esfuerzo que están haciendo algunos. Por ejemplo, yo veo que Fox está adaptando lo que se le pide, mantiene su calidad. Algunos pensamos que debería estar más liberado para ser más killer, pero bueno, esa es una opinión personal desde la distancia de la cancha. Pero sí que es cierto que se están adaptando y jugadores que están realmente cada día siendo más duros, defendiendo más duro, pensando más en el equipo. Y bueno, si el equipo consigue endurecerse, ser constantes y dar ese salto mental y aprovechar las oportunidades, pues yo creo que es el salto que estamos todos esperando y ojalá pues empiece esta tarde.
Juan, yo creo que precisamente el otro día en el palo le pregunté
que se ha dejado la barba otra vez, ¿eh?
¿Eh?
Sí, se ha dejado la barba otra vez.
Sí, yo creo que por eso ya va a ser un Joan diferente.
Pero tiene significado, entonces.
Pues no sé si tiene significado. Yo le pregunté.
No era una broma eso, ¿no?
Yo le pregunté en la rueda de prensa. ¿Tú quieres escuchar lo que me dijo? Voy a escucharlo.
No, vuelvo a poner el 100% en todo y no hay tiempo para nada más que para el equipo. O sea que toda mi energía va para ir superando todos los partidos y entregarme, y entonces, bueno, pues hay una mezcla de todo, ¿no? De manías, de querer focalizar la atención solo en las cosas que dependen de ti, y entonces todo lo que sea por el bien del equipo es lo que voy a hacer en todo el tiempo. De aquí hasta final de temporada, todo el tiempo que nos queda hasta final, y entonces ahí veamos realmente si ha valido la pena, pero lo de la barba es solo un tema colateral.
¿Está bien?
Yo le he preguntado, me ha llamado la atención cuando lo vi ayer con la... Bueno, ya lo dije la semana pasada, ¿eh? En los guindos ya lo vi que se había dejado un poquito más la barba y yo ya venía más perfiladito en la rueda de prensa de ayer y me llamó la atención y recuerdo que cuando se quitó la barba preguntaba que quería tener otro carácter, no de tanta dureza, ¿no? De más amable, no tan distante. Y claro, cuando he visto la barba después de esa rueda de prensa que dio, digo, joder, pues a lo mejor quiere volver al Joan Plaza del pasado, que haya más dureza, más encima... No sé, a mí lo que se me ha ocurrido y lo que se...
Yo le pregunté también por su actitud en el banquillo, que estaba siendo comentada en general. Al principio lo comentábamos unos pocos, pero después se ha generalizado un poco, de que su actitud no era la actitud de los años anteriores. Ese...
O sea, tú eso se lo has dicho a él.
Sí, sí. Yo tú comprenderás que no tengo ni pelo en la lengua para hablarle a ningún amigo. Y a Juan lo considero un amigo, como a todos los entrenadores que con los que tengo buenas relaciones. Esto... Y entonces él me contestó que no, que había sido algo así como que él había pensado durante el verano, había tenido una reflexión de cambiar un poco, llamémosle el chip o algo así, de su postura en los partidos, de que no fuera tan agresiva muchas veces también. Me dio la impresión de que quería decirme en aquella jornada en las que estaba ahí con los árbitros, ¿no? Una guerra con los árbitros. Pues parece que era una cosa pensada, esto que él había pensado, que él debía de tomar otra actitud y que es la actitud que está tomando, pero que, como te ha dicho aquí, ya ha declarado ahí perfectamente, es lo mismo que me dijo a mí. Él no iba a dejar ni un solo hálito para seguir luchando en pro del equipo, en favor del equipo, que todo funcione y qué tal. Esto es lo que comentó. Yo creo que eso es verdad, pero también creo, sigo diciendo, que sería muy bueno que Juan analizara algunos de los aspectos del juego del equipo en función de, como dice Pedro, de los magníficos jugadores que tiene, especialmente de los magníficos tiradores que tenemos, y que podríamos cambiar algunas cositas, que yo creo que esas cosas le darían muchísimo, muchísimo al baloncesto de ataque del equipo.
Pero
el de defensa son...
Escúchame, Alfonso, él ha dicho en la previa del partido que no van a meter nada nuevo, sino consolidar lo que han hecho hasta ahora.
Bueno. Pero si lo que consolidan...
Vosotros que habéis manejado mucho grupo, si tú ves que un equipo está falto de carácter, ¿qué puedes inventar para que ese carácter del grupo, del equipo... salga a relucir, si es que se tiene. ¿Hay alguna manera de, no sé, de, como ha dicho Plaza, lo de huello, echarle huevo y demás historia, zarandear al jugador, yo qué sé, echarle ajo en la boca para que salga, no sé, qué cualidad para que ese carácter salga a relucir? Además, lo ha dicho Pedro también perfectamente. Excepto Kyle Fobb, jugador que haya demostrado carácter y que haya dado ese paso adelante en su carrera en otro equipo, se pueden cortar con los dedos de la mano y te sobran cuatro dedos, ¿eh?
Bueno, yo creo que Plaza lo busca, y lo busca a través de... Y yo creo que hay que buscarlo, por lo menos esa es la experiencia que yo tengo y lo que yo creo, a través de los jugadores, evidentemente. Es decir, que el carácter no se improvisa, el carácter se tiene o no se tiene, esto es como el talento, ¿sabes? Entonces lo que hay que hacer es potenciarlo en la medida de las posibilidades de la gente, buscárselo en el sitio donde lo tengan, si alguno lo tiene muy escondido, y a través de determinados jugadores que sí lo tienen, que lo transmitan a los demás, ¿no? Un equipo con carácter normalmente es que no significa que todos los jugadores tengan carácter, sino que hay dos o tres jugadores muy importantes, referentes del equipo, que sí lo tienen y hace que un equipo tenga carácter. Alberto lo tiene, por eso es tan importante en el equipo, porque hay una carencia de carácter tremendo, ¿no? Sí, en otros jugadores,
sí,
¿no?
Evidentemente.
Y Plaza lo busca a través de Alberto, por eso Alberto juega lo que juega y tiene la importancia que tiene en ese equipo. Y sí que es verdad que Carlos Suárez es otro jugador con carácter, pero quizá le está faltando pues más presencia en su juego sea más determinante, sí, para que realmente pueda transmitir todo lo que lleva dentro. Y a partir de ahí, pues yo creo que lo mejor que nos está pasando es ver cómo Nedovic es un jugador que protegido juega mucho mejor, y Nedovic necesita protección. Necesita la protección de Alberto, la protección de Carlos Suárez, la protección de tal, estar liberado, porque entonces puede ser absolutamente decisivo, pero tampoco es un jugador con ese carácter, ¿verdad?, que por sí mismo sea capaz de arrastrar de todo el equipo, arrastrar por la gran calidad que tiene. Y ya está, porque el carácter, chicos, se tiene o no se tiene.
Los que hemos manejado grupos, como tú dices, bastante grupos, de todas las edades, nos ha ocurrido una cosa curiosísima. Ha habido momentos de nuestra vida deportiva en la que pegar una voz en el centro del grupo era ponerse todo el mundo firme, y cuando salían al campo mordían al tobillo del jugador que le tocaba defender del equipo contrario. Entonces era, decía yo, joder, vamos, yo y todos los entrenadores que se precien, ¿no? Hay que ver qué suerte, que cada vez que pegamos una voz, estos tíos... Bueno, y ha habido momentos en los que esos mismos jugadores, u otros, pero esos mismos jugadores, pues no han respondido a esa voz. Y resulta que ha empezado a perder noches enteras sin dormir, pero no lo ha arreglado. Esta es la realidad, ¿no? El carácter se demostró el día del Real Madrid. El día del Real Madrid, este equipo jugó como uno de los equipos que mejor hayan podido defender en la historia de Unicaja. Y quedamos todos maravillados, que creíamos en varias ocasiones, el Madrid nos cogía, nos íbamos, nos cogía, incluso se ponía un poco por delante, nos íbamos otra vez. Entonces, estos fueron momentos que uno decía, pero es verdad lo que estoy viendo, si este equipo no era así. Y resulta que después ha vuelto a meter la pata en el caso del Barça, que lo teníamos a tiro al Barça.
Pero cuando pasa lo que te has dicho, Alfonso, de que tú le pegas una voz a tus mismos jugadores y van a pegar bocado a los tobillos, y cuando a la semana siguiente vuelve a pegar la misma voz a los mismos jugadores y no lo hace, ¿qué problema hay? Porque eso es muchas veces lo que a lo mejor se está viendo y lo que se cuenta de fuera, ¿no? Pero escúchame, Joan Plaza desde fuera se ve. Bueno, como el año que viene no va a seguir y hay jugadores pendientes del contrato.
¿No va a seguir por qué?
Eso es lo que se cuenta. Bueno, no va a seguir. Los jugadores ya no le siguen. No sé. Por eso te estoy diciendo que, ¿por qué en una semana sí y en otra semana no?
No, los jugadores ya no le siguen, no. Porque fíjate que el equipo de Tulson era un equipo verdaderamente complicado para hacerle defender. Era, incluido Tulson, naturalmente. Y a ese equipo le sacó, pues yo no diría que el 100%, pero el 85% sí le sacó en defensa. Y fue un equipo que se las pegó con cualquiera, y en los playoffs con el Real Madrid.
Pero Alfonso, del equipo de Tulson queda Carlos Suárez, no queda ninguno más. Por bueno, eso estoy diciendo, ¿por qué cuando tú le pegó una voz?
Que al equipo de Tulson había jugadores que no eran especialmente
agresivos, sí.
Agresivos.
Emilio, no es una cuestión de dar voz o no darla. Eso, Alfonso y yo lo sabemos muy bien, ¿no? O sea, hay entrenadores que gritan mucho, o que hemos gritado bastante, hay entrenadores que gritan menos, ahí el tema es que tú consigas el 100% del jugador.
Sí, que tu mensaje cale.
Efectivamente. Y evidentemente, a veces cala. Y yo no creo que aquí haya un problema grave de actitud, ni muchísimo menos. Yo creo que los chavales quieren y tal, lo que le pasa. Es otra cosa es tener ese carácter competitivo para sacar la castaña del fuego en determinados momentos, para tirar del equipo, para echarte el equipo a la espalda, ¿no? Y esto, ya puedes pegarle muchos gritos tú a determinados jugadores, que pues si no, ellos no lo llevan dentro.
Sí, con la sangre de ocho.
Lo van sacando poco a poco, lo van descubriendo. Pues yo mismo, es tremendamente difícil. Por supuesto que un entrenador tiene que exigir el máximo siempre. La pena sería que un entrenador no exigiera al máximo, pues entonces está apañado, vamos, ¿no?
Aquí falta, sin duda, y lo hemos dicho en el principio de temporada, lo que pasa es que ya es tontería que lo hablemos. Aquí falta el continuador, que siempre lo hemos comentado, que todos los entrenadores queremos tener un continuador de nuestra filosofía dentro del campo. Entonces, hay jugadores que tienen esa capacidad de que en un momento determinado vienen, se te acercan y te dicen: oye, ¿y por qué no hacemos esto y lo otro? Y tú te quedas pensando y dices: pues sí, venga, mándalo. Mándalo tú, porque tú eres el que manda dentro del campo. Yo me acuerdo mucho de una frase de un base que tuvimos aquí, que fue un base muy bueno en las escalas inferiores, fue un base extraordinario, y después jugó en el Baskonia, que era Iñaki Cengutita. Iñaki Cengutita, yo tengo un nieto que ha jugado de base en su equipo. Y un día, hablando coloquialmente, mi nieto se quejaba, es que los compañeros no me hacen caso y tal. Y le dice: ¿cómo que no te hacen caso? Tú eres el puto amo. El base es el puto amo. Tú eres el que manda ahí. Y al que no, lo echas tú fuera. No te importa el entrenador. Tú le dices que se vaya y el entrenador que meta a otro. Bueno, es verdad. Por ejemplo, nos falta un Marcus Brown. Pero no el Marcus Brown que lo hace todo bien. No, el Marcus Brown, el carácter. ¿Cómo que el cariño?
Es que ese ha sido el sumo del carácter en Málaga,
sí,
¿no?
El cariño que repartía a los compañeros, como cuando pedía la pelota y decía: la subo. Pero claro, que Smith diga: voy a subir el balón, no es lo mismo que lo diga Marcus Brown. Es que tontería. Vamos.
Bueno, pero es que, claro, pensar en eso, hablar del que ha sido el mejor anotador de la historia de la Euroliga y otras muchas historias. Bueno, claro, ojalá pudiésemos decir que sube el balón un nuevo Marcus Brown, pero hoy en día esos jugadores pues no entran dentro de la realidad del club, para, bueno, por desgracia realmente. Somos ahora un equipo de segunda fila, es un hecho, y algo que también creo yo que hay que mentalizarse, algo que ya hemos hablado más de una vez y forma parte de ese proceso. La cuestión va a ser pues tener ojo para ver si somos capaces de encontrar a Marcus Brown pues cuando llega a Europa, ¿no? A ver si somos capaces de traer a ese jugador que te llega con 20 y pocos años y resulta pues que en unos años después lo ficha el EFE, después lo ficha el CSK.
¿Y por carácter ese jugador no puede ser Kyle Fox?
Pues no lo sé, por carácter. Pues ha demostrado tener carácter en según qué situaciones. Pero después ha demostrado ser bastante débil mentalmente también y venirse abajo, cosa que Brown creo que no demostró en ningún momento de su carrera. Es un jugador que puede ir haciéndose poco a poco, pero que no creo, creo que sí que le falta un puntito para llegar a eso, aunque desde luego talento tiene de sobra como para
ser importante. Cuando ha habido situaciones complicadas y le llega la pelota a él, no se ha cortado y
la ha resuelto
y la ha metido.
Sí,
¿eh?
Bueno, también Taquandín hacía eso y
Taquandín no tanto, Adolfo.
Bueno, ¿cuántos tiros se tiró para?
Yo me acuerdo de Juan nuestro. De Juan Dixon, de ese sí que bueno, me acuerdo.
Pero estamos hablando de un jugador que mira su pasado en la universidad y resulta que es una auténtica leyenda y que no triunfó en la NBA únicamente por su falta de físico. Son precisamente lo mismo que le pasó a Marcus Brown. Son casos muy muy puntuales y hoy en día es muy difícil encontrar un jugador así porque hay hueco en la NBA para ellos. Y claro, en esa situación, si vas a cobrar allí 5 millones y aquí vas a cobrar pues 10 veces menos, pues yo también lo
plantearía.
Las cosas han cambiado muchísimo.
Lo que sí es cierto es que metimos la pata. Metimos la pata porque ese jugador lo teníamos. Lo teníamos en el club, estuvo lesionado, fue una lástima que estuviera lesionado tanto tiempo la temporada pasada, pero ya lo teníamos en pie de guerra. Y ese jugador está demostrando en Europa quién es Markovic.
Ah, por eso cuando tú has dicho lo de entonces, que claro, a los entrenadores claro, nos gusta tener a una persona que nos plasme en la cancha lo claro, que pensamos, esa persona era Oliver Lafayette. Y Oliver Lafayette, lastimosamente, es que ni siquiera está entrando en la
rotación. Perdón, con un paréntesis. Es Oliver Lafayette viniendo ya hacia atrás de retirada. No es que no sea un gran jugador, que lo ha sido. Pero si es un jugador que lo sueltan sucesivamente equipos que han sido grandes equipos, como el caso del Valencia. Y en el Valencia sigue Sato, ¿eh? Y Sato ha pasado por una mala época. Pero Sato ha vuelto a demostrar quién es. Ahí está. O sea que a nosotros nos ha hecho falta esta temporada con lo que tenemos a la mano, con los jugadores estos que se las tiran todas y las meten todas. Nos ha hecho falta el base Markovic, que con Malberto hubiera estado fantásticamente bien, porque hubiera sido toma y daca. Y después nos ha faltado el pivo que necesitábamos, Y ni el pivo que necesitábamos por el momento es Murli, ni es Homi por el momento. Pero bueno, son dos pivos buenos, dos pivos que nos pueden resolver papeletas, pero con 6 puntos, 4 puntos, no vamos a ningún lado.
Bueno, yo está claro que... Yo antes dije que recordaba alguno, pero no quería nombrar, pero ahora lo ha nombrado Alfonso. Yo creo que Markovic, teníamos aquí un jugador que era un jugador especial, precisamente en cuanto a esa capacidad de comprender el equipo y de transmitir, de tener carácter en el campo, ¿no? Que con Alberto pues hubiera sido una pareja extraordinaria. Y por supuesto, en ese overbooking de escoltas que tenemos, pues habría que haber decidido, ¿no? Y quizás, yo vuelvo a insistir, ¿no? Es una opinión personal y nada más que eso. Pero yo Fox lo veo que probablemente en ese puesto, liberado de otras cuestiones y de otros retos, pues habría estado... Y sigo pensando que es un jugador pues, que con capacidad pues, para adaptarse a lo que necesitamos. Y como hablábamos antes, es decir, esto ha cambiado y ahora hay un tipo de jugador que es mucho más complicado. Es decir, ahora en cuanto a un jugador en Europa... destaca o no destaca, pero parece que va a destacar mañana, ya se ha ido a la NBA. Es que esto está mucho más...
Y si no te la ha cogido el CSKA o...
no hace falta ni destacar.
Se lo llevan NBA, para...
Algunos que no han destacado siquiera.
Pero se los llevan para darle el biberón.
Efectivamente.
Tienen allí a la ama de cría esperando con los biberones puestos en fila para darle.
Así que Marcus Brown, pues claro, porque Marcus Brown... era el jugador que era capaz de echarse el equipo a la espalda y sobre todo hacer competir al equipo cuando realmente el equipo tenía las oportunidades, ¿no? Y esos jugadores lo ha habido, esas referencias de carácter lo ha habido a lo largo de la historia, siempre que recordemos momentos importantes de la
bueno, ¿qué puede
de
ser?
Equipo y una cualquier
pregunta,
equipo.
Una pregunta que te voy a hacer. ¿Qué puede ser el hijo de Paco Alonso dentro de 3 años que termina la universidad, dentro de 3 años, al ritmo que va y cómo va creciendo?
Tres todavía le faltan.
¿Qué podía ser para 3 años le quedan? Este y 2 más. Ahora, ¿qué podía ser el hijo de Paco Alonso dentro de esos años? Con la potencia que se adquiere también allí, porque allí también potencian a los jugadores, con pabellones de 18.000 espectadores llenos todos los partidos, por muy pequeña que sea la universidad. ¿Qué sería en el Unicaja, por ejemplo, dentro de 3 o 4 años? Pues sería un pedazo de jugador como la Copa de un Pino, pero cuando ya se fue, ya lo era. Y no digamos de anotador, ¿no? Un anotador magnífico desde jovencillo, como su padre. Entonces, es que tenemos que ir pensando cómo recuperar también gente que hemos echado por ahí, el Todorovic de turno, que yo lo tendría aquí, porque un tío que se parte la cara, ese sí se parte la cara también, puede cometer fallos lo que tú quieras, pero era otro de los que se podía partir la cara. Por supuesto, Karaoji, porque Diez ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Yo creo que Diez ha dicho todo lo que tenía que decir, desgraciadamente.
Le queda un año de contrato, ¿eh?
Le queda un año de contrato. Y ha dicho todo lo que tenía que decir. No, es un niño chico, un niño que todavía no sabe lo que será cuando sea mayor, y entonces eso es peligroso. Eso es,
tiene... Está Rubén Guerrero en la NCA, ¿eh?
Por eso, pues ahí está.
Grande.
Pues ya está.
Bueno, y ya no solo ello, ahora mismo ha habido un desembarco de españoles en universidades americanas a los que habría que estar muy pendientes. Aparte de los nuestros, está un tipo como Seba Sainz, con más de 2.30 de envergadura, que está siendo brutal, que el otro día llevaba Morgan Freeman una gorra con el número y el nombre de Seba Saiz. Es que hay que plantearse
eso, el no solo traer gente de la casa, sino ver un poco cuál va a ser el futuro de esos jugadores que, bueno, pues son la generación que llega después de los Gasol y ha pasado, por ejemplo, en Canadá, ¿no? La generación que ha venido después de Vince Carter allí como héroe de Toronto, pues resulta que es una generación magnífica, que tiene número uno del draft, con muchísimo talento, grandes jugadores, pues nosotros vamos a sufrir un boom parecido, ¿no? Vamos a, después de lo que han sembrado los Gasol, que han creado una generación de éxito, suele venir otra, ¿no? Que toma el testigo de toda esta gente, que tiene unos referentes en los que mirarse y pensar lo que quieren ser. Hay que estar muy pendientes de todo eso.
Ahí hay un viejo debate, ¿no? El debate de si el jugador joven se va a formar mejor en Estados Unidos o compitiendo aquí en España, ¿no? Digamos en un equipo filial o como rotación, tercer base, tercer escolta, tercer alero en un equipo de élite, ¿no? Bien, yo creo que hay un salto, ¿eh? Yo creo que hay un salto grande entre una liga universitaria y jugar una liga de alto nivel en Europa, ¿no? Pero bueno, evidentemente son jugadores que lo están haciendo muy bien allí, que hay que dejarlos madurar, que hay que verlos crecer y que pues son grandes opciones de futuro, qué duda cabe.
Hay que tener también en cuenta otra cosa respecto a lo que menciona Pedro. Además de la competitividad, hay que ver también los minutos que se juegan. Porque ¿cuánto estaría jugando a lo mejor aquí Francis o Rubén? Serían jugadores residuales que estarían alternando a lo mejor con el equipo EVA, con suerte habrían salido cedidos a cualquier ciudad española, ¿no?
En cambio, o estarían allí ya jugando en un equipo CB, ¿no?
Sí, exacto, minutos, estarían cedidos, pero en equipos de menor calado. Allí al final...
Tipo Romarín, pues, vamos.
Por ejemplo, sí, por poner un ejemplo. Al final lo que sale, pues bueno, son jugadores que tardan más en explotar. Yo creo que a día de hoy la profesionalización que hay en el baloncesto universitario en cuanto a desarrollo de talento de jóvenes promesas está dejando muy atrás al baloncesto europeo. Y creo que es algo también lo que tendríamos que mirarnos, ¿no? Porque puede ser perjudicial para nosotros. Ya no es solo el nivel estudiantil, sino que encima es que profesionalmente les puede venir mejor. Con lo cual puede provocar ya un vacío en el baloncesto europeo.
Se está produciendo, ¿no? En todas las canteras importantes de España, ¿no?
Y no te olvides, de la Liga de Desarrollo, que está adquiriendo una importancia bestial, porque
pero o sea, esa liga no todo es oro lo que reluce y es un mundo demasiado oscuro en ocasiones.
Bueno,
¿cuál, la Liga de Desarrollo?
La Liga de Desarrollo, sí. Sus entresijos son demasiado complicados y en algunos casos no termina de compensar. Ahora vienen nuevos cambios, con también hay que tener en cuenta que la NBA ya no va a tener solo 15 jugadores, va a tener 18 a partir del año que viene. Y la Liga de Desarrollo se va a convertir en, bueno, en un constructo que no sé muy bien cómo va a terminar, pero la propia NBA sabe que tenía que frenar ese empujón que estaba teniendo esa liga y lo están haciendo. Con lo cual, al final, se va a mantener en lo que está haciendo. A ellos les interesa, pues para ver si de vez en cuando aparece alguien, ¿no? Para que pueda competir.
Ah, no estoy hablando de competir.
No, no, pero...
Estoy hablando de criadero.
Sí, sí, pero al final hay jugadores que prefieren competir a tener que estar allí que termine.
Sí, pero muchos
problema
de estos jugadores, por ejemplo, vete... No te voy a hablar del caso extraordinario de Saboni, porque lo de Saboni es excepcional, vamos. Que Saboni haya salido de aquí, que en eso sí que aplaudir, y además con las dos manos, a John Plaza, porque John Plaza, cuando lo sacaba de en el 5 titular, había mucha gente que llegaba, bueno, ¿qué hace este tío sacado en el 5 inicial a Saboni? Pues mira, ahí está Saboni jugando de titular que con la Oklahoma, ¿eh? Y partiéndose la cara, y con una espalda así, y tirando de fuera. Bueno, pues ahí está. Ahí está, en Oklahoma, que te queda boquiabierto. Bueno, y bueno, es que Paco, es que el hijo de Paco, este no va a jugar en la NBA. Bueno,
pero fíjate, el
está en el draft, está en el 88, no sé cuánto. No, vamos a dejarnos de historia. Que después las cañas se convierten en lanzas en Estados Unidos muy rápidamente. Y va habiendo tíos como Phil Jackson, que ha accedido al New York, y ha accedido con la intención de hacer un equipo adentro de 5 años.
O sea, para hacer un equipo en 5 años. Y ya tiene a Hernán Gómez ahí, y ya tiene a Porzingis. Y así, bueno, jugadores jóvenes todavía, que los está convirtiendo en estrellas, y que el día que se vaya Melo...
Jugadores formados en Europa.
Formados en Europa, y pero él a su vez, como es tan listo, está haciendo un grupo de gente bien avenida. Bueno, Porzingis, ya he dicho alguna vez aquí que la camiseta de Porzingis, siendo Melo quien es, que es el que vende más camisetas, pero la de Porzingis es la segunda camiseta que se vende en el Madison Square Garden.
Es extraordinario, sencillamente extraordinario.
El unicornio lo llaman allí, y es cierto. Pero es que eso ya entra en otro debate, que básicamente es lo que está cambiando el baloncesto. Y como estamos viendo con jugadores de más de 2'15", pues se abren y tiran como un alero. Y ya no es solo el caso de Porzingis, que está viendo muchísimos más y está siendo un desarrollo del baloncesto que no tardará demasiado en llegar aquí.
Sobre todo, yo me acuerdo de hablar de Universidad de Antonio Martín y Peral, ¿no? Ricardo Peral, ¿lo acordáis de
Peral? Peral,
¿no? No jugó nunca en España, fue al PAU de Salónica, ¿eh?
De Valladolid.
Con
Mike Hansen también.
Decían que era el
jugó con Shaquille O'Neal.
Ricardo Peral decía que era el cuco español.
Eso es, sí, sí.
Y el chaval tenía, de luego, una clase bárbara, jugó en la Universidad de Estados Unidos. Y la verdad que nunca lo vimos jugar
aquí nunca, ¿no?
Pero porque cada persona es un mundo, y el talento hay que sacarlo, y hay que madurar, no hay que tener prisa. Y yo creo que, bueno, que es verdad que tenemos jugadores por ahí en la universidad, que esto está cambiando. Está cambiando en el sentido de que prima mucho también el tema de estudios. Los padres están muy preocupados de eso. Estados Unidos ofrece algo que aquí
Pedro, eso es prioritario, el tema de los estudios es prioritario, pero si también desde aquí se viera un tipo de salida profesional en el tema de los baloncesto, dice, bueno, pues me la juego. Pero el problema es que aquí no la...
Engañar. A mí me gustaría...
En Unicaja, ¿cada cuánto está saliendo uno?
No, pero es que...
Pero es que después te vas a equipos de menor rango. ¿Y cuántos salen de Obradoiro? ¿Cuántos salen de... ¿O cuánto se le da la oportunidad?
Hay extraordinarios jugadores en la Liga LEP que no ganan un duro. O sea, es que es muy duro. Y entonces, claro, para decir, es que para triunfar faltan muchas circunstancias, ¿no?
De todas maneras, hay una cosa que es evidente. Estamos en el momento clave de los grandes managers generales. No managers generales, algo más que managers generales. Managers del aspecto deportivo. No del aspecto económico, porque en Estados Unidos los clubs también se manejan porque sus dueños tienen buenos profesionales en el mundo de los números. Pero estar ya Magic Johnson en los Lakers, que dice, bueno, vamos a empezar ya de en serio a esto, porque esto es un cachondeo, hombre. Aquí viene Magic Johnson ahora mismo y vamos a ver qué pasa. Pero sobre todo, el fichaje de Phil Jackson, que Phil Jackson tendrá billetes para reventar 82 elefantes. O sea, y acepta ese al Madison Square Garden porque quiere hacer un equipo partiendo de cero. Bueno, en esto hay muchos equipos en Estados Unidos, porque fíjate lo que ha pasado con Oklahoma y otros equipos de la NBA que están llevándose jugadores muy jóvenes, y no solo de Estados Unidos ni de las ligas de universitarias, sino también
de todo el mundo.
Bueno, pues ahora mismo, en Unicaja, hace falta esa figura. Esa figura, pero con personalidad. Con auténtica personalidad. Que sea respetado por todos. Y ese cargo profesional es el que hay que buscar. El que hay que buscar. Y en Unicaja daría un producto importantísimo. Porque Unicaja tiene una cosa muy buena, que ya lo comentamos el otro día. Que sus cuentas las tiene perfectamente llevada, organizada
y saneada.
Y eso es fundamental. Entonces, esa figura sería la figura ideal que encauzara todo
lo
que...
¿Pero tú ves en el club a alguien que pida a esa figura? ¿Tú lo ves, Alfonso?
En el club, pero si es que a mí no me hace falta que sea en el club. Aquí me tienes a mí, yo la pido. Es que el club soy yo también.
Claro, pero...
Es que yo soy el club porque yo llevo, como yo le decía el otro día en el palo, cuando alguien me decía... Hay que ver qué bonito esto, qué tal, cual. Pues claro, porque en cuanto la semilla que generó todo lo que ha venido posteriormente se une otra vez, pues mira, no pasa nada, los profesionales están ahí con los niños, el otro con tal, y esto es una maravilla. Y eso es lo que hay que procurar, que el club nuestro funcione de esa manera.
Pero Alfonso, aquí en teoría vino una persona para hacer eso y salió rana.
Bueno,
porque según te ha contado a ti, estás hablando de Verdi Pérez, no lo dejaron hacer. por mucha carácter y mucha historia, pero al final...
Bueno, lo hemos comentado muchas veces aquí, ¿no? Es que por encima del dinero, que es imprescindible, por encima de que las cuentas cuadren, que es imprescindible, y eso es absolutamente vital, los valores del club tienen que estar siempre constantes y permanentemente presentes. Y ahí está, pues... el sentimiento del que habla Alfonso, que debe estar desde las propias oficinas, es decir, la humanidad, debe estar el trabajo, debe estar la mentalidad ganadora, y esos son valores inalterables, se tenga más o se tenga menos.
Fíjate tú, hay una cosa muy graciosa, Adolfo. Unicaja, en su oficina, ha traspasado a un empleado de su oficina, a una empleada de su oficina. Y la ha traspasado a la caja, precisamente. Fíjate qué cosa más increíble. Nuria ha sido fichada por la caja. O sea que...
Buen fichaje.
Hemos hecho Alfonso y Paco una Alonso. Cantera bastante buena ahí, ¿no?
Paco Alonso también.
O sea, tenemos una canterita buena también ahí en la parte administrativa. No sé si decirle a Borda que enhorabuena por el trabajo que ha hecho. Pero desde luego... Lo que sí le diría a Borda es que su trabajo magnífico.
Bordes.
Que su trabajo magnífico, pero que no meta la mano en el deporte, que cuando meta la mano en el deporte la caga.
Sí, se puede decir más alto, pero no más claro. A mí lo que sí me llama la atención cuando hablas del tema este, con toda la que se ha liado la semana pasada, ¿os acordáis del tema de los abonos?
A Borde y algún otro que haya por ahí metiendo la pata, que escúchame, ya no digo más.
Por carácter ahí el que manda es el gerente del club y nadie le tose a él. También habría falta un Bordes en la faceta deportiva.
Le cuentan cosas que a lo mejor este hombre no tiene por qué saber y entonces puede reaccionar de una manera. Yo no me gustaría entrar profundamente porque no vivo el club
día a día
en su interior, pero que me gustaría saber por qué ocurren esas cosas y diría que esa figura de ese manager que tipo Phil Jackson, que está pensando cómo construir un equipo para 3-4 años, pues míralo.
Escúchame, es que me está hablando del sumo, me está hablando de un tío con carácter, personalidad y título.
Pero es que nosotros estuvimos a punto de tener aquí un señor que después fue...
Independientemente de los nombres que podamos dar, sí que es verdad, y lo hemos dicho también muchas veces en la tertulia, que es independiente la gestión inmediata, la gestión del banquillo del entrenador que le corresponde hacer lo mejor que pueda para ganar hoy y ganar
con lo mañana, que tenga
con el proyecto deportivo. Claro, el proyecto deportivo, claro. Hay que velar el club, hay que velar por él, independientemente del entrenador y de las personas.
Entonces, pero a mí lo que me hace gracia es que la semana pasada hablaba con Carlos Suárez y él me decía: estoy fastidiado porque nuestro objetivo, el del equipo, es entrar en semifinales. Hubiera sido entrar en semifinales de la Copa del Rey. Ayer escucho a John Plaza y dice exactamente lo mismo. Y nuestro objetivo es llegar lo más lejos en la Eurocup. Y si se puede ganar, mejor que mejor. Porque nuestro objetivo el año que viene es intentar jugar la Euroliga. Dice, joder, digo, está diciendo el capitán del equipo. Ayer lo dijo Joan Plaza de estar entre los 20 mejores, que es pasar este todo 16, y ya se supone que estamos entre los 20 mejores de esta competición. Pero dentro del club no veo nadie que tenga ese carisma y diga, oye, pues esto...
Decir estas cosas es arriesgado. Yo creo que a la vez que a la gente hay que hablarle claro al aficionado, porque yo creo que los aficionados no son tontos y saben perfectamente qué es lo que pasa. Entonces, ni se puede crear una falsa expectativa. La gente tiene que saber, de acuerdo al presupuesto, la realidad que hay en cada competición en la que estamos, como también se puede transmitir ambición. Lo que pasa es que muchas veces esto es arriesgado. Yo no lo digo ya por el club, sino en general es arriesgado prometer unas semifinales, una final o mucho más un título, ¿no? Eso tiene riesgo porque después te puede pasar factura. Pero sí que es cierto que la realidad del club es la realidad de un club que tiene menos presupuesto que en épocas pasadas, pero eso tiene que ser inalterable con la ambición y con la mentalidad ganadora.
El carácter.
Y con tal, y que el equipo llegará hasta donde pueda. Pues ya está. De eso se trata.
Está más claro que el agua, el tema del carácter. Y por eso a mí me llama la atención con toda la que se montó la semana pasada, con el tema de que los abonados tienen que pagar para el Bayern de Múnich.
Pero ahí ha habido un buen gesto.
Luego al final hay gesto, porque la gente se ha movilizado.
Inteligencia emocional, se llama.
Sí, porque la gente se ha volcado, se ha movilizado y ha visto que era de justicia, ¿no? Que los abonados estuvieran ese partido incluido en el precio. Bueno, pero fíjate que me llama la atención que vamos a tener que esperar al partido de esta noche o a mañana para que veamos campañas por parte del club, que se juega mucho Unicaja en esta eliminatoria, ¿eh? Que bueno, como la Eurocup que no la hemos jugado nunca, pues véala. pero a mí me parece que Unicaja en esta Eurocup, y yo lo he hablado con gente del cuerpo técnico del club y con los jugadores, que ellos son conscientes que el equipo se juega mucho en esta eliminatoria. Yo creo que el club debe ser consciente de eso, de intentar mover conciencia, de moverlo absolutamente todo, y ha tenido ese gesto para que el viernes esto sea una auténtica olla presión. Pero es que habría que haber empezado después de la Copa del Rey, ¿no?
Y lo será, lo será. Porque ha respondido, si...
Alfonso,
si,
lo será dependiendo del resultado de esta noche, fíjate que, lo que te
bueno,
digo.
Bueno, o como sea, pero yo te voy a decir una cosa. En Málaga llevamos 40 años con Unicaja y 30 años más desde que nacimos. Bueno, pues la Rosaleda se llenaba, ¿eh? El pabellón de Guadalajara se llenaba, el pabellón de Marista hasta la boca. O sea, cuidado que no nos olvidemos de que muchos años más, por encima de los 40, había un baloncesto, ya vemos, de tono menor, con menos ínfulas que el actual, pero desde luego la gente en Málaga le gustaba el baloncesto y iba a los partidos y moría por aquello, ¿comprendes? O sea que yo estaba sentado en un banquillo, este caballero que está aquí al lado, Pedro, también ha estado, y hemos sentido detrás el ánimo de tantísimo y tantísimo aficionado. O sea que quiero decir que esto se recupera, en Málaga se recupera, porque en Málaga claro existe, sí, eso. En Sevilla no existía, no había nada de eso. La gente incluso tuvo un equipo en primera división, desapareció y adiós. Y el equipo de primera división era un equipazo.
Sevilla, bueno, parece que el fútbol se lo comía todo, ¿verdad?
Todo, sí, sí, sí.
Y es verdad,
sí,
que había gente que de baloncesto, sí, en Sevilla.
Había gente buenísima.
Mucho más diluida que aquí. Aquí siempre ha habido una afición muy grande que ha ido creciendo paulatinamente. Que yo creo que saben muy bien cuáles son los momentos. Y yo creo que la afición sabe muy bien.
El otro día,
al
salir de la COPE con Manolo Vaca, me encuentro con un señor y empieza a hablarnos de 30 años para atrás y nos dejó boquiabierto. Se lo sabía todo de nosotros, de los equipos, de los jugadores, de tal. Se lo sabía todo. Y se tiró ahí un rato hablando con nosotros. O sea que te encuentras casos increíbles, ¿no?
Sí,
y
sí.
Así como el otro día tuvimos allí pues jugadores que han sido de Málaga, jugadores de Málaga. Que han sido veteranos de Málaga, por cierto. Que hoy se sabía si Ernesto tenía o no algo en el tendón de Aquiles, porque tuvo una lesión, en fin, desde aquí.
Vaya.
Quiero ver si, quiero preguntaré después.
Serrano.
Fue
pero allí en el partido.
En el partido. Se pegó un tirón ahí del tendón y todavía no sabemos.
Eso pasa cuando quieres correr como corrías y ya no tiene la misma edad, porque Ernesto, claro, tenía ese cambio de ritmo y ese... Claro. Esa velocidad tremenda, ¿no?
Sí, sí.
Pues ya, un fuerte abrazo desde aquí.
Fuerte abrazo y que no haya sido nada y que...
Que se cuide un poquito que corra un poquito menos.
Pedro, es que esta gente es prima a los jugadores.
Sí, es que,
la culpa
es que
de Alfonso ser, y de José María. De Alfonso y de José María. Bueno, entonces esta noche ganamos, ¿no, Adolfo?
No.
Lo tienes claro tú.
Hombre, por un lado me gustaría que sí, que pudiésemos competir al máximo, que nos llevásemos una victoria, que recuperara un poquito de ilusión.
De los 8 equipos que hay ahora, ¿el más fuerte cuál es? ¿El Bayern? ¿El Hapoel? ¿El Valencia?
No sé yo. Ahora mismo dudaría entre Bayern y Valencia por cómo está, aunque habrá que ver ahora después del mazazo de la Copa cómo le sienta, ¿no? Un equipo que...
Bueno, mazazo pero llegando a la final, ¿eh?
Sí, sí, pero mazazo al final porque perdieron por nada.
Hicieron un partidazo, ¿no?
Hicieron un partidazo, hicieron una pedazo de copa y bueno, pues al final no pudo ser, la tuvieron ahí pero no fue posible y seguro que les duele y encima han perdido a Antoine Diop por lesión que eso les resta muchísimo.
¿Por tiempo?
No lo sé, pero hoy estaba ya con muletas y parece que puede estar un mes fuera o algo así, lo cual es la parte importante de la temporada. Es duro y después recuperarlo, con lo cual ahí tienen un problema. Así que, pues sí, el Apoel que gana sus partidos por desidia prácticamente, porque tienen un grandísimo equipo y muy bien dirigido, y el Bayern porque ya ha demostrado
que... Mayer y el Yahu, ¿no?
Como... Entre otros, sí.
Exponentes, ¿no?
Pues sí, bueno, y eso, ver un Stoudemire que le apetece jugar al baloncesto de nuevo.
Yo quiero ser optimista.
Eso es un auténtico lujo, ¿eh?
¿Tú quieres ser optimista? Sí. Yo... Como este equipo tiene grandes jugadores, ya lo ha dicho Pedro antes y lo hemos comentado aquí, que tenemos tiradores excepcionales, tenemos unos pibos que a poco que le echen un poquito de genio, de garra, pues son buenos jugadores, sobre todo un líder espaldarero muy bueno, a ver si si conseguimos que Omic haga el baloncesto en tránsito que hacía con Aito, etcétera, etcétera.
De momento pick and roll poco le hemos dado, ¿eh?
No, pero pick and roll tampoco hace falta. Tampoco hace falta. Si es que es ir de cara al aro. Tenemos que conseguir que ese hombre vaya de cara al aro y que reciba, y entonces es muy difícil que lo pare. Que como hacía con Aito. Pero vamos a ver si esto es posible. Y sobre todo, que yo creo que también la mentalidad del jugador es muy importante, y la mentalidad en un partido como el de hoy es que no puede ser otra que la de encima para salir a partirnos la cara, y como nos la empecemos a meter, vamos a defender atrás con dos.
Yo creo que el equipo necesita un punto de inflexión. Se demuestra a ellos mismos que son capaces de dar ese paso adelante para poner en valor toda la calidad que tienen. Y yo creo que esta tarde es una gran oportunidad.
Pues a ver si es verdad, y lo podemos ver esta tarde, ese punto de inflexión del que dice Pedro Ramírez, que lo llevamos preparando, Pedro, desde el mes de octubre.
Bueno, nunca es tarde.
Si la dicha es buena, ¿no? Pedro, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente.
Gracias a Pedro Ramírez. Alfonso, que un placer, ¿eh?
Buenas tardes.
Por cierto, la pizarra de Martín Urbano quedó intacta.
La pizarra de Martín Urbano quedó intacta.
Bueno, eso es un detalle importante, ¿eh?
Y eso que no llevó la que...
La que me han regalado, ¿no? Él me dijo el jueves pasado, dice, no me llevo la que me regalan porque vaya a ser que tenga que estar
para... Dijo que tenía otra para mí guardada en el club, iré a recogerla.
Muy bien.
Cuando vuelva de Madrid, que me voy de Semana Blanca.
Muy bien, pues ahora, a guardarla y ya me la enseñáis. Adolfo, tú y yo tenemos menos suerte, ¿eh?
Bueno, ya podemos comprarla, además, he visto que han salido a la venta por el 40 aniversario.
Bueno, pues ya está.
Y oye, es un detalle bonito.
Muy bien, pues ahora tú me la estampas a mí, yo te la estampo a ti, ¿vale? Gracias, Adolfo. Gracias a todos, ponemos el punto y final. Te quedas ahora con la noticia de España y el mundo, y posteriormente viene Marco Chacón. Y buenas tardes, Málaga, también en esta jornada del Día de Andalucía.